Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Desde el Puerto de la Cruz en el 95.6 de su dial de FM y en www.genteradio.net. Hoy es martes 30 de enero de año 2024 y hoy se va a votar en el Congreso, en este renovado Congreso, que por cierto, ahora quien se equivoque será porque no sea tonto, sino porque está muy despistado, porque han cambiado los botones por pantalla. Renovado el Congreso, ya con todas las lenguas oficiales y cooficiales metidas a camino, se enfrenta a la ley de amnistía, la primera votación que se va a realizar en este nuevo sistema de pantallas en vez de botones. Pero todavía quedan dos enmiendas vivas que pueden posibilitar el voto negativo de Junts, o al menos esta mañana se han despertado con esa idea. Si no se amplía al 100% del terrorismo y se incluye el delito de traición al Estado, a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que la ley de amnistía no es aprobada. Pero esto no supondría que se echaría para atrás, sino que volvería otra vez a la Comisión de Justicia, se volvería a negociar, cosa que está negando el Partido Socialista Obrero Español, que dice que ya está todo negociado, y volveríamos a empezar, con lo cual el Senado tendría que esperar un poquito a frenar esta ley. Pero bueno, mientras que los señores de Junts y otros independentistas se ponen de acuerdo con el gobierno del señor Sánchez y la señora Díaz, aparecen nuevamente las acciones de dos fachas con toga, en esta ocasión el juez Aguirre y el juez García Castellón, que han decidido hacer movimientos judiciales ampliando 6 meses la instrucción de los sumarios del Tsunami Democratic por parte del juez García Castellón y de la trama rusa de conexión con el Kremlin para las ayudas económicas y militares que venían pactando los independentistas de Junts con el entorno del señor Putin para instaurar una criptomoneda afín a Rusia que desestabilizara el sistema monetario europeo, provocando incluso la salida de España de la Unión Europea. Estas son las cosas que está investigando el señor Aguirre, que lógicamente es calificado por algunos más que por otros como un facha con toga. Además, parece que hay una vinculación bastante demostrada en el sumario del señor Aguirre, que los independentistas de Junts se apoyaban en una eurodiputada letona que votaba sus propuestas en Europa favorablemente y que hoy está inhabilitada y acusada de espionaje por parte de Rusia. Bueno, pero estos movimientos judiciales, como así los definen los independentistas socios del gobierno de Sánchez, también Podemos, y como no iba a ser así, Sumar, los califican como lawfare, injerencias de el poder judicial en la política, en el poder legislativo. Que lo hagan estos socios puede resultar chocante, puede resultar malsonante, puede resultar preocupante, pero lo que es muy, muy, muy alarmante es que el Partido Socialista Obrero Español, un partido de Estado responsable de grandes avances en la democracia de este país y en el Estado del Bienestar y de Derecho, también critique las actuaciones judiciales. Desde hace ya mucho tiempo lo viene haciendo, poniendo en cuestión la casualidad de que los plazos judiciales vayan parejos a los plazos legislativos. No se lo cuestionaban cuando la sentencia de la Gürtel provocó la moción de censura que trajo al poder al señor Sánchez. Pero ahora, cuando coincide una cosa con la otra, no es casualidad, no es defensa de las instituciones, sino vamos a acribillarlas. Después es el PP el que lo hace. Pero bueno, eso es lo que hay y eso es lo que hemos votado. Y desde luego que nadie se llama engaño, porque esto era previsible. A lo mejor no a estos extremos, pero ya saben ustedes, y sabíamos en julio de este año, que el señor Sánchez tiene la capacidad de hacer una cosa diciendo lo contrario 10 minutos antes. Ay, Pues nada, el PSOE cuestiona esos movimientos judiciales coincidiendo con los movimientos de negociaciones que vienen de estar celebrando en los últimos tiempos. Y le preocupa. Además, no se corta un pelo a la nueva portavoz del PSOE, que es un poquito parada y un poquito plana. Pero bueno, es la que han elegido, Esther Peña. Le recuerda al Partido Popular que a lo mejor deberían de plantearse si es terrorismo también lo que está pasando delante de la sede de Ferraz. Comparándolo con que lo que pasó en Cataluña en el 17 y el 19, bueno, pues eso no tiene nada que ver con el terrorismo que conocemos todos de ETA en el País Vasco. Se están corriendo riesgos muy graves con este tipo de comentarios, sobre todo viniendo de quien viene. Pero bueno, tampoco hay que sorprenderse porque las capacidades del PSOE y del señor Sánchez están ya demostradas para maniobrar y hacer cortinas de humo y distraer la atención. Ahora la palabra del día de ayer y del día de hoy, probablemente de un par de días más, es la nueva palabra acuñada por el señor Sánchez, copiando, creo, un editorial de un artículo de opinión del periódico El País. Creo que también se había planteado en la Francia de Macron. Para la palabra se es la fachoesfera. Tremenda la palabra, ¿no? Pero ya saben ustedes que el señor Sánchez dispersa la atención hacia otro lado. Y además la culpa de los males de país la tiene siempre el Partido Popular. Y los silencios que comentaba ayer en su entrevista, ayer o anteayer, en el periódico La Vanguardia, sin desperdicio, la entrevista completa. Dice que la fachoesfera, en la que incluye lógicamente a la derecha y la ultraderecha, ahora se ha inventado este término para no tener que decir la derecha extrema y la extrema derecha, ¿no? Todos los que no están a este lado de su muro son parte de la fachoesfera. Y esas son las responsables, la fachofera, de generar polarización y radicalización en la política española. Él no. El señor Sánchez no lo genera. Él es una víctima de todo esto. Bueno, pues Sánchez a lo suyo. A solucionar los problemas de los españoles. O por lo menos eso dice él. Los españoles estamos quedándonos sin alternativas porque el Partido Popular no está dando la talla, aunque parece que lo está haciendo mejor que en los últimos meses. El que lo tiene claro es Vox, que en Baleares demuestra que lo que pasó este fin de semana en el Congreso y lo que decían de que están más unidos que nunca y que es una opción sólida y tal, Pascual, pues que era una pura quimera. Este fin de semana han decidido los afines a Abascal que siga siendo Abascal el que lidere el proyecto político de ultraderecha al menos hasta el 2028. Y ese proyecto unánime y unido es una auténtica quimera. Tardará un poquito en demostrárselo al señor Abascal, puesto que ayer 5 diputados de Baleares, diciendo que eran la mayoría absoluta de los 8 diputados que habían obtenido en las últimas elecciones autonómicas, expulsan a los 2 más importantes, el presidente del Parlamento y la lideresa de Vox en Baleares. Pero al ratito Madrid y el señor Garriga al frente dice que no son 5 los que expulsan a 2, sino que son 2 los que expulsan a 5. Y además se refiere a sus compañeros de partido y cargos electos de Vox como sujetos. Sujetos, verbos y predicados. Digo yo. La inestabilidad del gobierno del Partido Popular así quedaría en entredicho, puesto que la mayoría absoluta del gobierno balear tiene que estar amparada por 30 diputados para conseguir la mayoría en el Parlamento. PP tiene 25. Si quitamos 2 a los 8 que tiene Vox, se quedan en 31. Pero si le quitamos 5, se quedan en 28. Bueno, pues ya veremos qué pasa en Baleares. Les costó a algunos votos que otros al Partido Popular en las últimas elecciones generales este acuerdo en Baleares, ¿se acuerdan, no? Para la gobernabilidad de la comunidad autónoma. Miren lo que le ha durado. Y esto hay que sumarle a la crisis que tiene Vox en Murcia, que parece que no, pero que sí. Y la que se le viene encima en Galicia. Porque todas las encuestas, y hoy conocemos una de Sigma 2 para 3 Media, dan la victoria al Partido Popular por los pelos, con mayoría absoluta. Pero como el porcentaje de votos de Vox, que no tiene pinta que vaya a ser así, suba un poquito bastante, obteniendo el 5% de los votos, podría obtener un diputado que pondría muy difícil la gobernabilidad de Galicia. Sigma 2, ya digo, que dice que hay mayoría absoluta un poquito más amplia que daba ayer GAT3 para ABC, pero ahí están, ras con ras, el Bloque Nacionalista Gallego y el PSOE, que obtienen de cualquier manera uno de los peores resultados en la historia de la democracia en Galicia, no solamente en representación, sino también en número de votos, puesto que hay una deriva básicamente al bloque nacionalista gallego, que es la alternativa al poder del Partido Popular que más valoran los votantes gallegos. Pero Sumar quedaría desaparecida. Y Vox también. Y además Sumar tendría añadido que se podría plantear el problema con Marta Lois, que podría hacer un Macarena Olona en toda regla. Puesto que la ex portavoz de Sumar, sustituida hoy, por cierto, hoy se estrena Íñigo Errejón. Veremos a ver los aplausos de Sumar y de todas las fuerzas políticas que confluyen en esa coalición, si están todos de acuerdo con la portavocía del señor Errejón. Hoy se estrena. Pero Marta Lois se podía quedar sin portavocía de Sumar y sin escaño en el Parlamento gallego. En Podemos también hay movimiento. Ya le decíamos ayer que Lilith Bestringe se va de la vida pública, sin decir el por qué, y un poquito avergonzada con sus ex compañeras, puesto que ellas sí dicen que la pobre Lilith tiene un problema de salud que no ha confirmado hasta hoy la señora Bestringe. Pues la sustituta en el Congreso de los Diputados será un diputado de Sumar, con lo cual ya tiene cuatro Podemos, pero vuelve a haber una reestructuración en la cúpula del partido político Podemos, puesto que Lilith era secretaria de organización. Pues ahora le va a tocar a Pablo Fernández, el de Castilla y León. Le van quedando pocos efectivos a Podemos, pero bueno, ahí van a seguir resistiendo hasta las europeas, que todo apunta a que estarán ahí rozando el diputado. No sé si por el camino que van lo seguirán rozando dentro de un par de semanas. Y en Barajas tenemos un problema de inmigración que ese sí sale en todos los telediarios nacionales y alarma a todas las tertulias de este país. Lo de Canarias es un poquito menos importante, ¿no? Porque claro, es que en Barajas hay 400 personas hacinadas en las salas de asilo sin la intervención de Cruz Roja, que ya tiró la toalla porque le era imposible atenderlo. Y con la presencia de los antidisturbios, que aparte de intentar evitar las peleas entre los inmigrantes, pues también tienen que hacer labor de limpieza porque aquello es una auténtica pocilga. El truco de esta manera de inmigrar de manera ilegal es comprarse unos billetes en Mauritania o en Marruecos con destino a países iberoamericanos a los que no son precisos visados para coger el avión. Pero claro, hacen escala técnica en Madrid, se bajan del avión y dicen: ahora quiero asilo político, porque aquí se está mejor que donde yo pensaba ir. 400, una nueva forma de patera aérea, más legalizada. Bueno, pero aquí mientras siguen llegando a Canarias, ¿eh? No se olviden que siguen habiendo fallecidos, 4 en la última embarcación que traía 108 inmigrantes, y ahí ya más de 1.500, creo que en torno a 1.600 desde el pasado sábado. Ahora hablaremos de la inmigración en Canarias. En Francia, mientras siguen los disturbios que veníamos anunciando de la semana pasada y que son una realidad desde el día de ayer, con bloqueos de 8 de las principales autopistas de acceso a París por parte de los agricultores con más de 1.000 tractores. Más de 15.000 policías intentan evitar que se bloquee el aeropuerto de París o los aeropuertos de París y las estaciones de trenes para garantizar el suministro de materia agrícola, de material agrícola, no, de productos de primera necesidad en los mercados, en el mayor mercado de abasto, mayor mercado tipo Merca Tenerife o Merca Madrid, que existe en Europa, el mercado de París. Y Macron está estudiando hacer concesiones, no solamente en el precio de los combustibles y la energía, sino también en ver cómo aplica y de qué manera los acuerdos con la Unión, bueno, de la Unión Europea, que son de aplicación en todos los territorios, en todos los estados. Las protestas están motivadas precisamente porque dicen que es imposible competir con los países fronterizos, ya que las medidas que está adoptando Francia, la Europa Verde, medidas para el cumplimiento de la lucha contra el cambio climático, que afecta a los fitosanitarios y a la regeneración de la tierra, pues dice que no son aplicables en los países limítrofes. Debe ser Bélgica, Luxemburgo, Alemania o incluso Suiza, que no está en la Unión Europea, ¿no? Porque en España sí lo estamos aplicando, y además a veces estamos hasta aplaudiendo que son buenas medidas, que lo son. Bruselas desmiente este extremo y, por supuesto, nuestro ministro de Agricultura, señor Plana, lo niega en rotundo. En el ámbito internacional, más allá de la Unión Europea, Estados Unidos sopesa cómo reaccionar al ataque sufrido por sus bases, en concreto la que se produjo en la tarde de antes de ayer en Jordania, que provocó 3 militares estadounidenses muertos, puesto que no quiere extender el conflicto. Y a pesar de que haya voces dentro del Congreso de los Estados Unidos que piden atacar directamente a Irán. Biden parece que no lo tiene claro, más bien no lo va a hacer, puesto que sería un paso directo hacia la ampliación del conflicto en Oriente Próximo y no está dentro de las previsiones del gobierno Biden. En Gaza, mientras, continúan las operaciones militares de Israel, que ya han provocado más de 26.300 muertos entre la población palestina, mientras que siguen las negociaciones lideradas por Qatar y Egipto para intentar esa tregua, ese alto el fuego de al menos 2 meses para liberar a todos los rehenes israelíes a cambio de que la ayuda humanitaria llegue. Y algún preso que otro palestino en cárceles israelíes que salgan para afuera. Pero claro, la ayuda a Palestina hay que llevarla a través de algo, a través de alguien. Y ya son 16 los países que han suspendido las ayudas a la organización que se encargaba de llevar la ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Se trata de la organización UNRWA, que cada vez está más claro que estaba vinculada a Hamas. Al menos 12 miembros de UNRWA habían participado ya, definitivamente está claro, en el ataque terrorista del 7 de octubre. Y una buena noticia, o por lo menos de las mejores que se pueden contar hoy, aunque esté en manos de una persona un poquito extraña. Elon Musk, a través de su empresa de neurotecnología, ha anunciado el éxito que se está produciendo en un experimento que está haciendo el señor Musk, a través, ya digo, de su empresa de neurotecnología. Éxito en el implante de un microchip en el cerebro de un ser humano que permitirá a la persona injertada o a la que le han puesto el microchip, que a través de esto, de este microchip, pudiera acceder al manejo de dispositivos electrónicos, no a través de sus miembros, de sus manos o sus pies, sino a través de sus pensamientos. Interesante el avance tecnológico y la verdad que la pena es que esté en manos de Elon Musk. Bueno, y aquí en Canarias, ¿que de qué tenemos que hablar? Pues no tenemos otra cosa que decir que la crisis migratoria en Canarias alcanza ya unos límites insospechados y una situación fuera de todo lo previsible para por lo menos los gobiernos autonómico y nacional, porque si no hubieran puesto de su parte para que esto estuviese mejor de lo que está, ¿no? Pero bueno, solo este mes han llegado a Canarias más de 6.000 inmigrantes ilegales. Más que de enero a mayo del año 2023. Es decir, en un mes, más que el año pasado en 5. Lo que podemos entender es que se ha multiplicado por 5 la cantidad de personas que deciden atravesar el Atlántico con el objetivo de llegar a Canarias. Bueno, estemos tranquilos porque nuestro expresidente y nuevo ministro de Política Territorial va a presidir hoy una respuesta inminente en el comité interministerial que él mismo preside para buscar soluciones de manera inmediata. Y nuestro presidente, el señor Clavijo, exige, y voy a poner exige entre comillas, porque esto de exigir a Sánchez es como una utopía, ¿no? ¿Quién exige a Sánchez nada? Pues una respuesta inmediata. ¿Inmediata cuánto es? ¿Dos años? ¿Tres? ¿Siete? Bueno, pues la situación es complicada, pero si alguien conoce esta situación puede ser la mejor, la presidenta de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Maite Pociello. Bueno, pues se permite la frivolidad, digo yo, de definir que la situación que se está viviendo en Canarias es una invasión. Porque son más de 2.300 personas las que han llegado en los últimos 4 días. Algunos muertos. Pues eso es una invasión, según Maite Pociello. La alarma social va creciendo y esto no ha hecho más que empezar el año 2024. Y la calma del mar parece que puede ser que nos traiga más en los próximos días. El presidente canario, don Fernando Clavijo, se ha visto obligado a suspender su agenda para viajar a la Isla del Hierro para tratar la situación que el señor Clavijo califica de insostenible, no de invasión. Y también recuerda que seguimos tutelando a más de 5.500 niños en soledad. Es decir, que no hay ninguna comunidad autónoma que nos esté echando una mano, aunque algunos dicen que alguna sí. Pero bueno, aquí seguimos teniendo 5.500 menores. Pero tampoco hay que preocuparse porque el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ya nos ha avisado de que esta semana, no sé si nos lo dijo ayer, con lo cual vendrá mañana o hoy, pasado, que nos va a visitar la ministra de Infancia, Sira Riego, el 31 de enero. Ya estaba mirando, digo, el 31 de enero es cuando viene Sira Riego. Porque claro, tiene que conocer de primera mano lo que está pasando en Canarias, no se lo pueden contar. Y además ya va a venir con la solución debajo del brazo, seguro. Como han venido todos los ministros que han visitado a Canarias en los últimos años, ya saben, detrás de ellos y en los anuncios de millones, pues pasan años hasta que llegan los millones. Y si llegan. Pero bueno, Sila Rego va a traer aquí la atención y del gobierno de España para ver qué hacemos con los menores no acompañados que tutelamos en Canarias, distribuidos en 66 centros, que son ya pocos, y gestionados en solitario por la Comunidad Autónoma Canaria. Bueno, pues una buena noticia, si cabe, es que Santa Cruz nos ha comunicado ayer a través del señor Bermúdez, el señor Tarife, que van a invertir 16 millones de euros en alcanzar el concepto vertido cero, como emisiones cero, otra parte de los objetivos, para el 2025. Como la descarbonización del 2040 al 2030, bueno, pues está muy bien que esto sea un objetivo. Y además, también han hecho una atribución de recursos públicos para conseguir este objetivo. Lo valoran en 16 millones de euros, de los cuales 7 millones están invirtiéndose durante el año 2024, 5 se invertirán en el año 2025 y ya se han invertido 3,1 millones en el año pasado, 2023. Ojalá sea una realidad, pero bueno, eliminar totalmente los vertidos al mar y mejorar el tratamiento de aguas residuales en los núcleos aislados puede ser una realidad, pero que en la costa limítrofe entre el mar y Santa Cruz no se produzcan vertidos con 16 millones de euros, ya le digo yo que no da. Bueno, pero bueno, es un buen objetivo. Y seguimos escuchando la noticia y viendo las reacciones sobre el atentado biológico que se ha cometido en Canarias desde hace muchísimos años. Veremos a ver, pero vamos, el gobierno de Canarias tiene como objetivo emisiones cero de vertidos de agua, pues no lo sé. El destino sostenible en Fitur sí se vendió bien, pero las perritas, por lo menos Santa Cruz, dice que va a gastar 16 millones. Por algo hay que empezar. Seguimos. El cineasta canario Armando Ravelo ha anunciado este lunes que se retira del cine y de la vida pública, después de que la artista canaria Cosette Quintana le hubiera acusado en redes sociales de haberla incitado al sexo y ofrecerle drogas cuando ella tenía tan solo 14 años. El cineasta, que ha reconocido estos hechos, los ha admitido y asume las consecuencias, niega que se pueda considerar violencia sexual, ha indicado en sus declaraciones a Radio Nacional realizadas en el día de ayer. Lo ha admitido todo, pero bueno, lo mejor que puede hacer es quitarse de medio para no sufrir las consecuencias mediáticas que esto va a llevar. Y la urbanización El Mojón sumará 9.000 camas más en Tenerife, entre residenciales y turísticas. Más de 1.000 millones de inversión pública y privada y más de 4.000 empleos. ¿Esto no le suena? Es titular del periódico El Día. ¿No le suena? Pues yo le juraría que esta noticia es repetida de hace al menos un año. La misma. 9.000 camas, turismo y privado, 1.000 millones de inversión, 4.000 empleos. Estos datos ya han sido dados en la prensa canaria. Pero vamos, con la memoria de pez que tenemos, si lo hubiesen dado hace 6 meses no nos acordaríamos. Pero ya les digo yo, y les voy a buscar el día que se produjo esa noticia, ya habíamos hablado de este tema en este programa. Y por cierto, este es el modelo de sostenibilidad que nos acaban de vender en Fitur. 9.000 camas más en un recinto pequeñito que lleva, por cierto, urbanizado un montón de años, pero que lo único que tiene es una parcela para el hospital, ¿no? Y algún hotel que otro que se hizo rápidamente cuando se hicieron las calles. Bueno, pues ya van 7 meses nos quedan, no 9, 7 meses nos quedan de saber qué va a pasar con las bodegas insulares y los 300 viticultores. Les prometo que lo estoy intentando por todos los medios. Y espérate que me acaba de llegar un mensaje, que igual tenemos la suerte. No, todavía no. Lo voy a seguir intentando. Que el Cabildo Insular de Tenerife nos dé explicación y dirección hacia dónde vamos con el tema de bodegas insulares, porque ya hay una denuncia y una petición a la Unión Europea de que el contrato este pues no va por buen camino. Y aunque hay una prórroga de 9 meses, de la que ya quedan 7, nos podemos quedar con las bodegas insulares ahí en banda. Tenerife inauguró ayer sus actividades en Madrid Fusión y sorprendió a los asistentes con una completa propuesta económica en la que se ha mostrado lo mejor de nuestro territorio y lo mejor de sus productos. Un stand enorme de 300 metros cuadrados, el más grande de un destino en el evento Madrid Fusión, protagonizó en la día de ayer la primera jornada de la cita culinaria con una veintena de actividades. Hoy también hablaremos de Madrid Fusión. Importante la presencia de Tenerife. Y bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica. Y como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Sin cambios en el tiempo en la isla de Tenerife, cielo despejado con ligera calima, intervalos de nubes en zonas bajas del norte a primeras y últimas horas del día, el viento del noreste girando a componente este, localmente más intenso en las horas centrales del día, pero en general viento flojo y temperaturas que no cambian, la máxima de 27 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz y 24 grados en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Escolar de la No Violencia y de la Paz. Importante celebrarlo esto en todos los institutos y en todos los CEIP de Canarias. Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas, las ETDs. Y también el Día Internacional del Técnico Electrónico. Pero el día internacional que no podemos dejar de celebrar es el Día Internacional del Croissant, o como quieran llamarlo. Esa cosita tan rica con cuernitos que tiene un hojaldre con mantequilla o sin ella, que... ¡ay, qué bueno que están! Y felicitar a los que hoy celebran su santo, que son una colección: Matías, Teófilo, Barsen, Batilda, David, Jacintas y Martinas. Felicidades a todos ellos, un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues cuando son las 8 y 8, seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio y damos los buenos días a mi querido amigo Antonio Blanco Vázquez. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos en este martes atípico por la semana tan cortita que tenemos.
Muy cortita, una semana de 4 días. Deberíamos de poner eso, son semanas tipo Yolanda Díaz.
Sí, es verdad. Bueno, igual es una probatura para ver si funciona, ¿no?
Funciona estupendamente. El problema es que se produce un poco menos.
Eso también.
Y hay, bueno, que, y hay que pagar servicios.
En alguna ocasión, si fuéramos anglosajones o germanos, seguramente produciríamos lo mismo en 4 que en 5. Pero claro, somos españoles. Y seguro que la aritmética no nos daría.
Bueno, pues ayer veía yo uno de estos vídeos maravillosos que están circulando por las redes, donde nos demostraban que en el gobierno del señor Sánchez no nos ha ayudado a ser más felices, o por lo menos no ganamos más. Resulta que España es la 27 de 27 en el crecimiento de la renta per cápita en los últimos 4 años de su gobierno. Solamente hemos incrementado la renta per cápita media española en 490 euros, digo el 27 de 27. Somos los últimos de la Unión Europea, mientras que la inflación en el mismo periodo ha supuesto más de un 21%. Es decir, que hemos perdido en torno a un 16% de poder adquisitivo los españoles.
Es que indudablemente la economía para todos los países europeos ha tenido unos condicionantes muy, muy graves. Y como parte de la Unión Europea, pues somos parte de esos damnificados, ¿no? Por las innumerables situaciones externas, ¿no? Que nos ha influido en la economía europea, ¿no? Pero claro, si a eso añadimos una política social, pues especialmente de dispendios, de no fiscalizar donde la gente necesita para dar dinero a la gente que realmente lo necesita, sino que estás malgastando el dinero, pues juntas que una situación económica mala con una política social de muy dudoso calado para que la productividad sea buena, pues lo que hace es que, bueno, el salario mínimo sube, está perfecto para las personas que no ganaban lo suficiente, pero evidentemente los que ganaban un poquito más ahora mismo se han empobrecido porque todos los salarios se han ido al salario base, por lo tanto, ahora mismo la mayor parte de los españoles ganan menos que antes por el aumento del salario mínimo básico, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que la política social del señor Sánchez y de sus acólitos en un poco más a la izquierda, pues no facilitan precisamente que los españoles seamos más ricos, sino probablemente seamos más pobrecitos, ¿no?
Pues sí, y eso no se habla, o se habla entre cero y nada, ¿no? Pero bueno, acaba de salir ahora mismo otro dato económico, Antonio, lo tengo que comentar porque tampoco es bueno. Porque el Producto Interior Bruto de este país ha crecido una décima más de lo previsto en el año 2023, pero 6% menos que en el año 2022. Hemos crecido un PIB del 2,5, es decir, que no llegamos ni a superar la inflación. Esto es que somos cada vez menos productivos. Y encima, el IPC arranca este año con el 3,4, tres décimas más que el anterior. Y la subyacente se modera por lo menos en 3,6. Es decir, que van a seguir subiendo los precios, pero el Producto Interior Bruto español no va subiendo ni siquiera en el incremento de la inflación.
Claro, pero tenemos que pensar que estos datos macroeconómicos, que muchas veces hemos empezado a entender que estos datos nos afectan al final a nuestro propio bolsillo, ¿no? Pero en principio todavía están muy alejados de las consecuencias que podemos notar en el día a día. Pero estos datos macroeconómicos, lo que vienen motivados por pues lo que decimos, ¿no? Una serie de circunstancias que juntas pues posibilitan unos datos económicos malos, no tanto para el presente, sino sobre todo para el futuro más inmediato, ¿no? Entonces, bueno, no es casualidad que estemos en esa cola de resultados, no es casualidad que la inflación esté como en el resto de los sitios, pero además tenemos una situación económica previa, interna, que cada vez se está pues yendo a peor. Y por lo tanto, las circunstancias y los datos macroeconómicos vienen dados por una mala política o unas varias malas políticas en distintos campos que la verdad que nos van a arruinar a los españoles a corto y medio plazo. No tengamos dudas de que estos datos macroeconómicos lo van a notar nuestro bolsillo de aquí a poquito y con dificultad para mejorar.
Yo lo tengo claro. Pero bueno, de todas maneras, después de ver, ayer estuve echando un vistazo de una manera ordenada al barómetro del CIS de Tezanos, del diciembre del año 2023, donde aparte de las intenciones de voto y esas cosas habituales y la pregunta de qué pasa con la guerra y lo que nos preocupa la guerra, es decir, la cosa de diciembre, ¿no? Hay una que me encanta, que es, ¿cuáles son las tres cosas que más le preocupan a usted? Sin un cuestionario para marcar una X, cuáles sí, cuáles no, sino dígame usted libremente qué es lo que le preocupa a usted, las tres cosas que más le preocupan. Y después me dice cuáles son las que cree usted que son más preocupantes para España. En ambos casos, la number one es la cesta de la compra.
Lógicamente.
En ambas dos. Después ya hay o se ordenan diferentes las que me preocupan a mí y las que le preocupan a los españoles, ¿no? Según mi opinión. Pero es curioso que la primera en ambos casos es el precio de lo básico, de lo que me necesito para sobrevivir, ¿no? Pero es que después, en el mismo barómetro, nos dicen que los españoles mayoritariamente, en torno a un 60%, están satisfechos con su situación económica. ¿Dónde nos están contando la mentira?
Bueno, eso igual no es ni mentira, ¿no? Nos hemos creado, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, estamos como aletargados y conservadores de la situación que tenemos, ¿no? No cabe duda que estos datos económicos que estamos hablando y esa preocupación que indica ese barómetro de lo costoso que es la cesta de la compra, nos tendría que tener recuerdos en cada momento que vayamos a votar, ¿no? Y no es así, no está siendo así del todo. Por lo tanto, no creo incluso ni que sea una mentira, sino que probablemente nos hemos vuelto muy muy cómodos y bueno, tengamos la sensación de que, oye, no estamos mal del todo.
Virgencita, déjame como estoy, ¿no? Virgencita, déjame como estoy.
Sí. No, yo creo que ese aletargamiento en el que nos han ubicado desde decenios, ¿no? En el que parece que el espíritu crítico no existe y, por lo tanto, bueno, lo que tengo lo tengo y, bueno, no sé si podría tener más, pero tal vez podría tener menos, con lo cual no estoy mal del todo, ¿no? Y puede ser incluso que no sea ni una mentira, aunque ya Tezano nos tiene acostumbrados a mentiras o a medias verdades, pero probablemente este dato sí sea algo real sociológicamente de los españoles, ¿eh?
Pues puede ser.
Tristemente, pero
que estemos preocupados por llegar a final de mes, pero que consideremos que a pesar de estar preocupados porque nos cuesta mucho dinero comer, también pensamos que tenemos una situación económica buena A mí me descuadra, ¿no? Digo, alguien que esté en situación buena económica no se preocupa porque llegue a final de mes para comer, pero bueno.
Pero bueno, es algo también significativo cuando suben el precio de la luz o del agua, y no hablo de las empresas que el volumen de la utilización de la luz y del agua pues puede ser grande y sí se refleja en los balances económicos que tengan, pero cuando nos suben unos céntimos el agua, con todo lo que hacemos con el agua, o la luz, con todas las cosas que nos proporciona la luz, y nos quejamos de que la vida está muy cara y después vas a todos los restaurantes y está siempre lleno, yo creo que, bueno, tampoco le damos la relatividad a las cosas que deberían, ¿no? Entonces probablemente nos quejemos de que todo sube, que es verdad, pero probablemente nuestra situación económica, como nos vamos a ir a un restaurante hoy, mañana a una discoteca, pues nuestra situación no es mala, pero oye, qué caro está todo, ¿no? Sociológicamente los españoles somos de quejarnos, pero no tomar medidas para dejar de quejarnos, ¿no? Por lo tanto, en este caso, fíjate lo que te digo, incluso creo que ese barómetro de Tezanos puede ser hasta real, ¿eh?
Y sin que sirva de precedente, porque Tezano ya sabes tú que los pone de aquella manera. Sí, bueno, sí. Pues no vamos a seguir hablando de encuestas, aunque podríamos, porque también tenemos encuestas, que es lo que va a pasar en Galicia, que puede marcar el futuro político a corto plazo de este país. Pero bueno, ya tendremos ocasión, porque las elecciones gallegas se nos van a dar tela marinera. Yo creo que la actuación, el tema de, aparte de la fachoesfera, que también habrá que hablar durante el día de hoy, ¿qué te parece eso de la fachoesfera? ¿Tú te consideras dentro de la fachoesfera o fuera de la fachoesfera?
Bueno, yo creo que hay que estar fuera de catalogaciones, porque últimamente antes era una especie de sentirte cercano a determinadas cosas, ¿no? Y últimamente lo único que sirve las tendencias y las etiquetas son para desprestigiar a los demás, ¿no? Yo realmente me niego a ello y creo pasar bastante de este tipo de terminología.
Mejor, solo dejamos eso para el señor Sánchez. Bueno, pero fíjate tú lo que está pasando en Francia, que no es otra cosa que una protesta por parte de los agricultores franceses, de las medidas que Europa está obligando a todos sus miembros para conseguir la Europa verde, medidas contra el cambio climático. Bueno, pues nos da pie a lo que queríamos hablar hoy, es que la manera de protestar contra el cambio climático, ya ves tú, unos quemando o bloqueando autopistas para que los productos franceses se le ponga el precio que tiene que ponerse, o que se afloje esas medidas que Europa pide contra el cambio climático, pero hay otros que son los auténticamente ecologistas, que lo que se dedican es últimamente a destrozar o intentar destrozar obras de arte, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es penoso, porque yo cuando te propuse este tema, fíjate, lo hago desde la perspectiva de que incluso hay motivaciones que tienen este tipo de organizaciones que puede ser que hasta la compartan, ¿no? Soy de la opinión de que Europa es demasiado exigente para los productores propios, y dejamos entrar productos de fuera sin las exigencias que exigimos a los mismos nuestros. Por lo tanto, nos estamos tirando piedras contra nuestro tejado. Yo entiendo a esos agricultores franceses en ese tema. Yo entiendo el ecologismo de la solidaridad alimenticia, por supuesto que sí, pero claro, vamos a ver, el fin no justifica los medios, y lo que a mí me da la sensación es que hay determinadas organizaciones que, partiendo de ideas que podemos incluso compartir, ¿no?, llegan a una situación de absurdo que son este tipo de expresiones altisonantes, que lo que hacen es buscar una publicidad que probablemente estas organizaciones de por sí y en su acción diario no tienen, ¿no? Por lo tanto, me parece de un incivismo enorme en el caso de estas organizaciones que, por ejemplo, atentan contra, porque hay que decirlo, son atentados, ¿no?, contra el arte, contra la cultura, que en principio son ecologistas, por lo tanto, las premisas debería de ser personas de una cierta cultura y que obviamente valorarían pues estas obras de arte. Evidentemente saben perfectamente que estas obras están perfectamente protegidas, pero el acto de, por ejemplo, lo que hemos visto recientemente, de tirarle pues sopa a la Mona Lisa, ¿no?, pues aunque tú sepas que no va a dañarlo porque ya tiene sus protecciones, pues sí denota una acción, bueno, pues deplorable, que me parece tristísimo que en los museos no se estén dando las condiciones para que estas personas no puedan entrar a un museo con ningún tipo de artefacto ni herramienta que pueda dañar o provocar una situación como la que se está provocando, y me quedo perplejo, ¿no? Primero, por la falta de coherencia de este tipo de organizaciones haciendo este tipo de actos, y después por la permisividad que hay en estos centros culturales que saben que son objeto de este tipo de actividades, ¿no? Y me parece increíble que bueno, pues se les pueda fotografiar tranquilamente después de haber hecho esta barbaridad delante del cuadro sin que haya nada de medida de seguridad quitándolos de allí del medio, ¿no?
Pues sí, la verdad, menos mal que ya desde el 2002, que se produjo además un atentado contra la propia Gioconda, la Mona Lisa, se protegieron los cuadros, porque la primera vez que se agredió a ese cuadro no estaba protegido, no había vidrio. Ahora ya prácticamente todas las obras de arte expuestas o tienen un duplicado, que no es el original el que está expuesto, o están protegidos. ¿Esto a dónde nos lleva? Es decir, ¿se toma más conciencia que realmente la lucha contra el cambio climático se puede llevar a cabo en Europa de manera individual? Si realmente la gente que está motivada excepcionalmente, como son los cartos de los activistas, están convenciendo más población, o esto es un movimiento que lleva, como casi todo actualmente, a los radicalismos. O estoy muy a favor o estoy muy en contra.
Bueno, es un radicalismo en cuanto a la acción en sí, ¿no? Yo te digo, puedo compartir determinadas premisas de este tipo de organizaciones, pero lo que no cabe son este tipo de actos, ¿no? Son incívicos, evidentemente, y quiero resaltarlo. Yo creo que cuando hacen este tipo de actos para publicitarse, porque estas acciones se publicitan y se han conocido por todo el mundo, debido al tipo de cuadro que es y a la acción que es, pues lo que denota es que este tipo de organizaciones, que pueden tener unas premisas que podemos compartir, en su día a día no llegan a las personas, no consiguen atraer a personas que puedan compartir y apoyarlas, ¿no? Y por lo tanto, pues hacen este tipo de actuaciones para ser visibles, ¿no? Y es tristísimo porque hoy es esto y mañana puede ser pues cualquier otra reivindicación de cualquier colectivo con más o con menos razones, ¿no? Esto nos lleva a una anarquía tremenda y, hombre, la falta de respeto a las instituciones y en este caso al propio arte, que creo que es de todos, no conoce de izquierda a derecha, de cambios climáticos o no cambios climáticos, me parece una auténtica barbaridad. Y también creo que este tipo de organizaciones que luchan por frenar el cambio climático, este tipo de actuaciones en Europa son muy gratuitas. Claro, yo les pediría que si son tan creyentes de esa filosofía, fueran a China, a Rusia, a Estados Unidos e hicieran lo mismo en esos países que realmente son los que contaminan, en la India, pero no en Europa, que al fin y al cabo, y como hemos visto con los agricultores franceses, Europa es creo que la única entidad institucional multicultural que está haciendo cosas para intentar reducir el cambio climático, ¿no? Somos los únicos que tomamos medidas, pero todas las reivindicaciones no las verás en ningún otro de los países que son contaminantes, sino en esta Europa que tanto avanza, que tanto hace por el bien del mundo y que los propios europeos no somos capaces de defenderla ante el resto de las cosas, ¿no? Yo les pediría a estas personas que sean coherentes y que luchen donde los países no tienen ni legislación para proteger esos efectos del cambio climático y que además, por otro lado, pues no tienen la libertad suficiente como para tú salir del museo y no pasar nada, ¿no? Deberían de ser coherentes y valientes y hacerlo en donde realmente se contamina.
Pues, don Antonio, ¿qué le digo? La semana que viene nos volvemos a escuchar. Que tenga usted un feliz día de la Candelaria.
Igualmente y, bueno, buena semana corta.
Semana corta, semana tipo Yolanda.
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Antonio.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Don Juan Jesús Ayala, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego.
Estaba deseando hablar contigo de la gestión que se está haciendo desde el Estado y desde Canarias de la situación límite dice la señora presidenta de la Cruz Roja en Tenerife, la señora Poyello, Poyello, que esto es una invasión. ¿Ángel Víctor lo va a arreglar en el Consejo Interministerial? ¿O Clavijo diciéndole
a Sánchez? No creo que lo vaya a arreglar si no se lo permiten. Hombre, lo puede arreglar un poquito para hacer el paripé, pero esto es un problema que le están dando vueltas y no hay una solución concreta y definida. Y en lo que respecta a la Isla del Hierro y en lo que respecta a Canarias, concretamente en la Isla del Hierro, está al borde del colapso total. Allí tienen que intervenir Cruz Roja, tiene que intervenir la Guardia Civil, tiene que intervenir la Policía Nacional, tienen que intervenir aquellas personas que tienen que salir a rescatar, tienen que intervenir aquellas personas que tienen que filiar, tienen que intervenir los centros de salud, tienen que intervenir, algunos dicen los hospitales, como si en el Hierro hubiesen más que un hospital. Entonces, toda esa gente que están interviniendo incesantemente y constantemente, y lo que les viene encima es aún peor, están al borde del caos, no tienen descanso, están sometidos a unas preocupaciones máximas de ver lo que se encuentran, si se encuentran fallecidos, si se encuentran enfermos, y no hay manera. Y no hay manera de que eso se reponga y que se estudie en profundidad. Yo siempre lo he dicho, el problema va a ser no el que está ahora, que es gordo, que está cerca del caos, sino cuando el hospital sea necesario tener una habitabilidad quirúrgica o médica para cualquier tipo de emergencia que pueda acontecer allí, un accidente de tráfico, cosas que el hospital es necesario, te encuentras que no tienes hospital porque el hospital tiene 32 plazas y ahora mismo el casi la tercera parte del hospital está ocupado por esta pobre gente que llega allí, que tiene que estar sometida a revisiones y verificar qué tipo de enfermedades tienen y si tienen algún tipo de contagio que pueda producirse al resto de la gente. Entonces, es una situación no ya tercermundista, es una situación que en el mundo civilizado, del cual estamos presumiendo, de una Europa solidaria, todo eso es un cuento. Y el presidente del gobierno, Clavijo, sí, está bien que vaya allí, pero no hace falta ir allí para enterarse uno de las condiciones en las cuales se está viviendo, ¿eh? Y entonces, lo que hace falta es ir allá y más allá, y exigir con fuerza y contundencia y enseñar un poco, ya no la patita, sino los dientes, como lo están enseñando los catalanes, que están consiguiendo todo lo que les da la gana, y ahora que cada vez Coalición Canaria puede ser más decisiva en ciertas decisiones que tome el gobierno y para sostener en parte también al gobierno, me refiero al gobierno de Sánchez, que lo pongan en práctica la amenaza, porque aquí cualquier día puede suceder lo imprevisto, como casi siempre sucede. Ay, no pensaba que esto sucediera. Pues sí, pues mira, pues sucedió. Entonces, esto se está tomando no con la inteligencia que se debe tomar. Aparte de eso, yo sí quería hoy, Diego, hablarte de que el Partido Nacionalista Canario cumple hoy 100 años. ¿Qué te parece?
100 años. Me lo escribiste esta mañana y me quedé un poco entre... 100 años.
100 años. El Partido Nacionalista Canario...
Sí, en 1924. En 1924, antes de la Primera República, de la Segunda República.
Sí. Es el primer Partido Nacionalista de Canarias, el más antiguo. Y se fundó precisamente por emigrantes canarias que salieron de Canarias hacia Cuba, sobre todo porque se fundó en Cuba, huyendo de la miseria que había aquí y del caciquismo que había aquí. Y bueno, no vayamos a decir que estamos en las mismas condiciones, pero bueno, no creas que están muy distantes las situaciones económicas y sociales de aquel momento. Y ya habría necesidad de montar, de crear, de estimular, de fortalecer un buen partido, un gran partido nacionalista canario. Lo fundó José Cabrera Díaz el 30 de enero de 1924, pero el problema fue como un inicio, como un barrunto de lo que iba a acontecer en la sucesiva historia de los capítulos del nacionalismo en Canarias. El 30 de enero de 1924 se funda por José Cabrera Díaz, el Partido Nacionalista Canario. Y el 25 de marzo de 1925 desaparece el Partido Nacionalista Canario. En un año, aquel entusiasmo por la independencia de Canarias se frustra, y porque dentro del seno del Partido Nacionalista Canario, unos veían que con la independencia no se iba a conseguir nada, otros hicieron posible el eslogan de Secundino Delgado, que fue un irredento independentista, pero después que Cuba se independiza y que no le sirvió para nada esa independencia, sino que cayó bajo la bota yanqui y fue el garito de los Estados Unidos, dice, Canarias, si se va a independizar, en este momento no va a servir para nada porque va a caer bajo el yugo de los ingleses o de los Estados Unidos o de los grandes magnates del mundo. Mejor es ir poquito a poco y proclamar ir por el camino de una autonomía para Canarias. Pues ahí se arma el lío. Unos son independentistas, otros son autonomistas y, sin tener un concepto claro de lo que era el nacionalismo, se rompe y el Partido Nacionalista Canario estuvo hasta 1977 en una sombra sin sombra, porque no existió. Y claro, a veces yo me pregunto, pero bueno, ¿qué pasó con el primer presidente, con José Cabrera Díaz, que era una persona intelectualizada, una persona que había estado en la guerra de Filipinas, que había pertenecido a la masonería, que era un ilustrado, que era bien, y era un gerente de una finca que había allí, de los Mena, una finca que se dedicaba a la cuestión del azúcar? ¿Qué pasó? Pues no, este señor siguió allí y al año siguiente, en 1926, funda el Ateneo Canario sin ningún problema. Es un personaje interesante dentro de la cultura cubana, funda un club, el Club Mercedista, funda una revista, la revista Cúspide, donde allí ingresan, por así decirlo, todas las ideas que circulaban por América Latina y sobre todo por Cuba y por La Habana concretamente. Daba conferencias, le dieron una medalla al mérito cultural, fundó escuelas. O sea, fue una persona inquieta, y tan inquieta fue que tuvo que ir a dar una conferencia a la provincia de Matanzas, y cuando regresaba de esa conferencia tuvo un accidente de tráfico en 1939, y eso fue lo que le ocasionó su muerte. O sea, que fue una persona vivaz, dedicada no solamente a gestionar esa finca de estos gallegos poderosos que estaban allí en La Habana, sino que tenía recursos intelectuales para haber seguido con el Partido Nacionalista Canario, de la misma forma que al año siguiente, en 1926, funda el Ateneo Canario Cubano, donde acogió a todos los próceres y a toda la gente de Canarias, que eran un montón, que estaban como emigrantes en La Habana.
El actual PNC sí es de la transición, ¿no? Que esos son esa es la historia del Partido Nacionalista Canario en Cuba, pero realmente cuando empieza a tomar la estructura actual es en la transición, ¿no?
No. Empieza en el año 1977. El año 1977 fueron las primeras elecciones y ser nacionalista en Canarias en aquel momento no estaba bien visto. Entonces se disfrazó de partido autonomista, Partido Popular Canario, emulando al primer partido nacionalista que fundó Secundino Delgado, el Partido Autonomista Canario. Entonces, para ir a las elecciones, en aquel momento, Secundino, a las elecciones municipales, que solamente consiguió un concejal, y aquí para ir a las elecciones locales también en aquel momento, que no se consiguió nada, apenas 1.000 votos escasos. Y hasta el año 1982, que se hace la convención en Bajamar, para ir a la fundación, recoger todos aquellas personas que estaban con esa ideología nacionalista y que estaba gestionada en aquel momento por Victoriano Ríos, que era el presidente de la gestora. Había una gestora, pero ya se refunda el partido, se constituye el partido, bueno, con gente con condición ideológica socialdemócrata, había también algún atisbo de comunismo, había izquierdistas y autodeterministas, había un popurrí de gente, y los nacionalistas clásicos Entonces, en esa convención de Bajamar, cuando se empieza a hablar ya de autodeterminación, Victoriano Ríos dice, no, no, yo a esto no juego. Y se va. Y se va porque no estaba dispuesto a meter ese lenguaje autodeterminista dentro de una organización política nacionalista. Y se rompen, y se pelean otra vez, y se pelean otra vez. En 1982. Entonces ahí, bueno, ya sale unos rectores hasta cierto punto interesantes, como fue Bernardo Díaz, como fue Juan Pedro Dávila, que fueron los que estuvieron al mando del partido cierto tiempo, pero sin poder, sin poder. Y en el pasado el tiempo, pues bueno, se alían con cuando se constituye Coalición Canaria se forma con ciertos partidos insularistas, con ciertos partidos regionalistas y con el Partido Nacionalista Canario. Empieza a rodar todo aquello y se vuelven a pelear porque dentro de esa Coalición Canaria, que se funda en 1993, pues hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra, y el Partido Nacionalista en 1998 se va. Y en esa fecha, hasta 1999, que hay unas elecciones autonómicas, ya, pues bueno, se hace la agrupación de la CNC, Federación Nacionalista Canaria. Cuando estamos en el MENSEI, alegando cómo construir la Federación Nacionalista Canario, y ya prácticamente estaba todo atado, volví a saltar, y eso, quien lo hizo saltar fui yo, porque fue lo lógico, la autodeterminación. Me acuerdo que Ildefonso Chacón, que formaba parte de la Federación Nacionalista Canaria, Dimas Martín, Juan Manuel García Ramos, un agente del Hierro, y bueno, y los que nos habíamos afiliado en aquel momento, casi en el año 1998. Cuando se vuelva a hablar de autodeterminación, dice, concretamente me acuerdo, busca una parte Ildefonso Chacón, que era el que mandaba, por llamarlo así, en Fuerteventura, dice, si esto va por ahí, conmigo no cuente. O sea que había nacionalistas que no eran nacionalistas. Bueno, lo cierto es que se va a las elecciones con la CNC, la Federación Nacionalista Canaria, y fue un montón de gente, y afiliados, simpatizantes, pero conseguimos en aquel momento 50.000 votos. Y nos hacía falta el 6% para obtener algún que otro diputado. 50.000 votos en aquel, entre 50 y 60.000 era ya un hito, ¿no? Pues no fue posible por la ley electoral. Bueno, lo cierto es que después en el 2003 volvimos otra vez con la segunda vuelta de la CNC, ya por libre, y ahí se consiguió algo, se consiguió, bueno, que Dios Martín obtuviese 3 diputados por Lanzarote, y ahí empezó a enderezarse un poquito. Se volvió a hacer el pacto con Coalición Canaria en el año 2006 y bueno, ya tuvimos ahí direcciones generales a través del pacto, a través de los convenios que hicimos, hubo un despliegue enorme del partido por todos los pueblos de Tenerife, por muchos pueblos de Gran Canaria, de ayuntamientos, de Lanzarote, y estaba fuerte. El Partido Nacional Canario en aquel momento estaba fuerte. Don Román Rodríguez logró ser presidente de Canarias, después Román Rodríguez se enfada y forma su partido, Nueva Canarias. En fin, el nacionalismo canario ha sido un desastre a ese nivel. Y terminamos en una época más o menos esplendorosa de poder y de ir empujando el nacionalismo a su sitio correspondiente, terminamos otra vez en la cuneta de la historia, sin llegar a acuerdos en estas últimas elecciones, sin llegar a acuerdos con los dirigentes de Coalición Canaria. También es verdad que hubo una ruptura entre los internos, por llamarlos de alguna forma, dirigentes del Partido Nacionalista Canario, y En esas estamos. Entonces, el problema del por esto yo quería sacarlo a colación, el problema del nacionalismo canario es que no acaban de entender los que se llaman nacionalistas qué quiere decir la ideología nacionalista. Porque si estamos hablando que yo soy nacionalista de izquierda, que yo soy nacionalista de derecha, que y aún así que los catalanes de Junts son de derecha, vamos a ver. Dentro del nacionalismo consecuente, no se puede estar hablando ni de derechas ni de izquierdas. Se tiene que estar hablando de una categoría que es la que domina dentro del nacionalismo, que es la categoría de nación. Y todo tiene que ir dirigido, todos los nacionalistas tenemos que ir dirigidos a la búsqueda, a la construcción de una nación, que tu territorio sea una nación. Mientras tú digas que eres de izquierda y eres de derecha, no me estás diciendo nada. Me estás confundiendo. Te estás confundiendo tú. Estás fuera del contexto ideológico y político. Y no me vengas con el progreso, que soy un nacionalista progresista, cuando progresar, una sociedad progresa, cuando llega a los objetivos, en los programas electorales, por donde sea, se consigue. Y un nacionalismo es progresista no es porque sea de izquierda ni de derecha, sino porque camina, porque progresa hacia su objetivo, hacia su meta, que es la construcción social nacional de un pueblo. Mientras eso no sea así, pues aquí llegarán los inmigrantes, llegará cuestiones extrañas que están llegando aquí a través de negocios raros, llegará la aculturización y llegará un montón de cosas que irán desfigurando la identidad canaria, pero no por los que vienen, no por los que dejan de venir, sino por aquellos que son timoratos en la ideología, timoratos en la acción política y que están confundiendo las cosas o que no las saben. Progresar en el nacionalismo es avanzar hacia la construcción nacional de un pueblo. No estamos hablando de la lucha de clases, eso viene después y lo puedes hacer. Pero no es la categoría de clase lo que puede interesar y puede ser motivo de un partido nacionalista. Estamos hablando mal, estamos haciendo las cosas mal. Y así el nacionalismo pues se ha roto, desde el primer momento se ha roto. Porque unos piensan como una cosa, otros piensan otra. Si todos pensaran lo que tienen que pensar, si tuviesen clarito cuál es la definición ideológica del nacionalismo y sobre todo del nacionalismo canario, que es el más claro que tiene que estar por la cantidad de problemas que se nos están viniendo encima, pues muchos de estos problemas se solucionarían. Pero como no estamos en lo que estamos mirando hacia el infinito sin saber dónde está el infinito, sino que parecemos perdidos, pues así nos va. Y eso no puede ser. Pues, y parece que va a seguir siendo.
En el centenario del PNC hay que hacer esa reflexión.
Un partido nacionalista canario que empezó con esas ínfulas ideológicas y de potencia desde el inicio y como primer partido nacionalista canario, se rompió. Y es la clave, es el estigma, es la fatalidad que se tiene aquí en una tierra necesaria, que exista un nacionalismo fuerte y que estamos aquí a expensas de que lo que dice uno, lo que dice otro, y eso no me parece a mí ni coherente ni necesario.
Pues la verdad es que en el centenario de la formación del PNC reflexionemos si realmente estamos haciendo las cosas bien como comunidad autónoma y que si realmente el nacionalismo canario tiene una razón de ser, que yo creo que sí. Pero bueno, que se pongan de acuerdo, ¿no?
Vamos a ver, Diego, tiene una razón de ser desde el año 1924.
Sí, pero no se ponen de acuerdo para transmitirlo a la población.
¿Y por qué tiene razón de ser? Porque hay problemas. Es que los problemas desde esa fecha, anterior a esa fecha, han huido de esta tierra o han aumentado.
No, se han
y van a ocasionar problemas, no los de aquí, los de fuera y los de aquí que miran para otro lado.
Pues a ver si se ponen de acuerdo y hacen un partido nacionalista con fundamento, que llevan muchos años intentándolo.
Los partidos nacionalistas, como dices tú, no se hacen así de la noche a la mañana, porque ahí hay un oportunismo. Tiene que primero que nada sentir uno perfectamente que existe esa conciencia nacionalista en Canarias. Si no existe, tampoco la puedes fabricar ni puedes hipnotizar a la gente. Pero yo pongo el dedo en la llaga, porque cuando nos hinchamos el pecho de somos nacionalistas, vamos a arreglar las cosas. Pues no va usted por el camino del nacionalismo, porque se está destruyendo desde dentro. Y con los otros partidos políticos no te quiero decir nada.
Pues nada, a ver si
estamos a lo mismo.
Entre todos se ponen de acuerdo.
Donde la desesperanza es el objetivo. Y con eso termino. Antes de ayer me llama, yo colaboro en el periódico digital del Hierro, La Gaceta del Meridiano, desde hace muchos años, como colaboro en El Día, como colaborado en la mayoría, en casi toda la prensa canaria, y bueno, y me llama angustiado. Dice, mira, Juan Jesús, estoy en la Restinga, ahora tengo que ir al puerto de la Estaca, ahora tengo que volver porque dentro de 2 horas va a venir lo que está alistándose, otros cayucos a la Restinga. Dice, esto es un no vivir, y es un informador que está pendiente de eso, pues está agoniado, está no estresado, que es una frase muy estupenda, que sigue por ahí. Estoy hasta las narices de que nadie sea capaz de poner esto derecho, y aquí puede pasar cualquier cosa, porque va a llegar un momento que el hospital se va a colapsar, va a llegar un momento que en ciertos pueblos va a haber más gente de fuera que los de allí. Eso no quiere decir nada, pero a lo mejor algún día quiere decir algo. Entonces, a todas esas cositas, ya cuando yo digo y veo las televisiones, ya están hablando de la Isla del Hierro como si fuera Lampedusa, la Isla del Hierro, es una isla canaria que tiene 10.000 habitantes, que la población que llega allí es superior ya a la nativa. Están hablando hasta casi como con un seguro de desprecio, de como que bueno, es la isla más pequeñita.
Pagamos una isla para los inmigrantes, entonces.
Y desde dentro de los medios de comunicación, incluido el tuyo, que lo está comentando, como lo estamos comentando ahora, como lo comentan casi siempre, tampoco hay que ser timoratos en este aspecto, ni desdibujar la realidad es muy cruda, y sobre todo cuando viene una ministra de la infancia que habla balbuceando. ¿Tú sabías que había una ministra de la infancia?
Lo sabía, y además lo hemos dicho esta mañana, que viene al Hierro el miércoles.
Bueno, pues nada, mira, allí en el Pozo de Sabinosa a lo mejor le va bien, porque allí hay ciertas aguas que si las tomas te transfigura un poco la mente y puedes entender perfectamente lo que pasa en la Isla del Hierro y en Canarias en total.
Pues a ver si se lo trasladas a alguien en Madrid y se toman en serio el problema de la inmigración en Canarias. Bueno, Juan Jesús, pues felicitarte por el...
La esperanza es Víctor...
Ángel Víctor Torres, ¿qué tal? Hoy va a montar el Consejo
Interministerial. Lo que hay. Oiga...
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Y ahora estamos en otro asunto más importante, a ver si aguantamos el gobierno y aguantamos a los catalanes. Ese es el tema importante, lo demás ya se solucionará. Y si no se soluciona total...
Se solucionará solo porque...
Llegó una vez a La Gomera Camilo Alonso Vega, que era el ministro de la Gobernación en aquella época franquista, que era militar. Llegó a La Gomera porque había un barranco que se había desbordado y había anegado allí prácticamente el pueblo de Valle Gran Rey. Y la solución que él dijo, nada, no pasa nada. Esta gente se la arrincona ahí en un sitio y se hace otro pueblo. Y mientras se hace otro pueblo en otro lado, ya se irá buscando la solución. Pues yo creo que estamos en esas.
Igual está peor. Don Juan Jesús, la semana que viene volvemos a escucharnos.
Feliz
día
de
la Candelaria.
Saludo.
Un abrazo.
Adiós.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya tienen ahí ustedes el super éxito que le vamos a compartir hoy. Semana de Diana Ross. Disfruten de I Will Survive.
First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong and I learned how to get along. And so
Bueno, pues ya estamos en la trinchera, don Pedro González, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Sentadito.
¿La trinchera es la fachosfera o la trinchera es una trinchera normal?
Bueno, yo no esperaba otra cosa de Pedro Sánchez, del socialismo actual en general, y creo que voy a utilizar, aunque no suelo hacerlo, pero una frase que le vi el otro día en una conferencia de Alfonso Guerra, ¿no?
Conocido fascista,
¿no? Que decía
fascista, porque ya no es fascista, ya es fascista.
Cuando para contradecir un argumento lo único que se hace es descalificar, es que no tiene contraargumento. Entonces, cuando a él le decían, cuando empezó a discrepar de alguna cuestión y le manifestaban que era viejo, dice, vale, soy viejo, pero después de viejo, dime en qué no tengo razón. Pues esto es lo mismo, ¿no? Es decir, vale, soy facha. Menos de lo que quisiera, pero soy facha. Pero después de eso, dime en qué no tengo razón. No hay argumento. Es decir, es la cuestión de vender un titular que desgraciadamente la ciudadanía compra para no tener que contraargumentar lo que se está manifestando, lo que se está poniendo de manifiesto y cada día de una forma más preocupante. Lo vemos, por ejemplo, ahora mismo en Canarias. Ayer entraron 6 pateras. 6. En el Hierro, en lo que va de año, que no hayamos llegado a un mes, rondan las 2.000 personas. 2.000, ¿eh? Estamos hablando. Lo que ya están llegando del África Central. No es que estén llegando
de Mauritania.
Salen por Mauritania, pero no es que sean personas que su recorrido comenzó en Senegal, Mauritania, en Gambia, es decir, en el África Occidental. Ya están llegando de África Central y lo que se espera es que lleguen de cualquier rincón de África. Claro, pero en lugar de contradecir eso, en lugar de argumentarlo, lo que van a hacer es tacharte de racista como lo pongas de manifiesto, o de xenófobo. Y ya está.
Te descalifican y ya
no tienen que argumentar nada. Mientras tanto, el problema se va a seguir incrementando. Yo creo que lo dije hace 3 semanas, que esto era un no parar, que iba a ir a peor. Y efectivamente, por desgracia, no me he equivocado. Pero aquí nos olvidamos de varias cosas. Nos olvidamos del acuario y del efecto de llamada que eso produjo.
Ya no nos acordamos del acuario, que fue lo primero que hizo Pedro Sánchez tras la moción de censura. Llamar a aquel barco que estaba abandonado en el Mediterráneo, que no tenía dónde atracar y lo llevó a Valencia.
No, tenía dónde atracar, que eran los puertos de origen.
Sí, volver a su sitio.
Porque Italia no lo dejaba entrar. Lo que hizo fue decir, no, venga usted. No, y además procedió a una regularización masiva de las 600 y pico personas que iban dentro. Que a mí que me explique la diferencia entre alguien que iba en un barco, más grande, de una ONG.
O los 400 que están allí ahora en Baraja.
O los 1.000 que entraron, los 1.000 y pico que entraron ayer en el Hierro. Que me explique la diferencia. Yo no la veo, ¿no? Incluso yo creo que esto está en peor situación a efectos de regularización. Que no estoy diciendo que se regularice. Pero eso por un lado. Por otro lado, la política exterior de Pedro Sánchez, del socialismo, ¿no? No se conoce ningún tipo de devolución, con lo cual eso crea un efecto de llamada y hay que ver también, pues nada más que
cómo se comunica. Ceuta, ¿no? los devolvieron a los menores y ahora dice que hay que buscarlos y traerlos.
En TikTok, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que es como se les vende, perdónme la expresión, una idea de un mundo de bienestar que realmente no es tal como se le vende a estas personas que, por desgracia, están sufriendo lo que están sufriendo en sus países. Pero después tenemos también otras situaciones de las que nadie habla, ¿no? Solo se habla de Italia, muy someramente, porque gobierna Giorgia Meloni, pero en Italia han llegado a acuerdos con Albania, con los cuales los campos de aquellos que solicitan asilo o los campos de inmigrantes están en Albania. Y eso sí, bueno, se le ha puesto el acento porque era de derecha, entonces han dicho, pero claro, ya no quieren entrar por Italia, porque sabe que acaban en Albania. Pero nos olvidamos del Reino Unido. Bueno, el Reino Unido ahora es un poco más progresista, y entonces, dentro de ese progresismo, lo que ha hecho el Reino Unido es llegar a un acuerdo con Ruanda. Y entonces los campos de los inmigrantes ilegales están en Ruanda. los envían desde el Reino Unido a Ruanda. Sí. ¿Quién mandará por Gibraltar? Si voy a acabar en Ruanda. Entonces, ¿quién es el único país que no los devuelve y los acoge y efectivamente les da la ayuda humanitaria que les tiene que dar? Infradotada económicamente, infradotada de recursos humanos por parte del Estado, que aquí prácticamente nos estamos viendo solos.
Pero si vienen es porque están mejor que de donde vienen.
Efectivamente. Pero claro, el que acaba en Ruanda no quiere entrar por el Reino Unido, ¿no? No quiere entrar. ¿Quién va a entrar por Gibraltar? Voy a acabar en Ruanda. Si entrando un poquito más a un lado, ya me quedo aquí.
Estamos en la fachosfera total, Pedro.
Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, ahora nos tachan por decir algo que es objetivo, y es tan objetivo como lo he venido manifestando. Oiga, una vez que están aquí, hay que asistirlos, muy bien. Pero hay que proceder aquel que ha entrado irregularmente a su devolución.
Los que vienen por el aeropuerto, está claro, ¿no?
Porque, de hecho, se les notifica las órdenes de expulsión. O sea, esto progres. Dictan las órdenes de expulsión inmediatamente. Lo que se le notifica, casi en caliente, es la orden de devolución. Lo que pasa es que después no se ejecuta por falta de medios. Falta de medios o falta de acuerdos con algunos países cuando se llevaban aquellos aviones llenos que iba el policía con el maletín dentro para entregárselo al del aeropuerto. Claro, esto es una realidad que no queremos ver, pero que efectivamente es así. Y ya no es una cuestión de si soy o no soy más solidario, si soy o no soy más generoso, sino una cuestión de capacidad. Estamos hablando que en el mes de enero, solo en el mes de enero, en el Hierro han entrado 2.000 personas. Que es que no llegan a 10.000 habitantes.
Y en Canarias 6.000 en total.
6.000 en lo que va de...
De lo que va de año.
Pero es que las previsiones y la información que se tiene es que va a ser absolutamente...
Hay 300.000 personas esperando en Mauritania. Eso ya lo he dicho hace más de un mes.
Efectivamente, ¿no?
Y esos van a ir viniendo poco a poco.
Entonces, claro...
O mucho a mucho.
Si la solución que se da por parte del gobierno es llamar racista, fascista, xenófobo y todo lo que se le ocurra a aquellos que pueden poner que ponen de manifiesto el problema y no solucionan el problema, pues al final lo que se consigue es incrementar el problema, que cada vez vaya peor, y los que intentamos solucionarlo, estar callados.
Maite, pues si yo he dicho que esto es una invasión, lo ha calificado, y es de Cruz Roja, que debe ser también otra de la fachosfera.
Pero no lo sé. No,
hombre,
lo sé,
decir, ¿no? Invasión a esto es fachofera.
No, vamos a ver una cosa. Es que yo no sé por qué el término invasión también se denomina incorrecto, políticamente incorrecto. Cuando un exaltado, o no exaltado, alguien salta al campo para hacer una reivindicación, ¿cómo se dice, cómo se manifiesta esa acción? Ha invadido el campo. Se dice así, de forma coloquial.
Pasa que la palabra invasión con respecto a la inmigración...
No, pero ¿por qué se califica?
Genera alarma social.
Ya, ¿no? Ya lo sé. Es decir, yo no la utilizo, pero lo que quiero decir es que, oiga, a veces le rizamos el rizo a las cosas. Cuando yo, si entro sin autorización en un país por su frontera, ¿qué estoy haciendo?
Es evidente, sí, hay que leer la
RAE. Nadie está hablando de una invasión armada. Por lo menos yo no se lo he oído a nadie. Entonces, cuando si alguien salta al campo para ir corriendo a pedirle un autógrafo a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo o estas cosas que a veces vemos por la tele, o porque salta desnudo para reivindicar cualquier cosa con algo pintado en la espalda, pues decimos que un aficionado ha invadido el campo. Y nadie se asusta, ¿no? Lo que pasa es que el calificativo se lo ponen el interesado en que no se hable del problema de todas las personas que entran irregularmente a nuestro país, sino que se distrae la atención por el término utilizado.
¿Tú crees que en este
país que en esto también hay que ser a veces más listo y hay que denunciar el problema sin utilizar determinados términos, no por complejo, sino para que no me desvíen la atención, para que se hable del problema?
¿Tú crees que en este país estamos preparados para montar pateras de regreso? Es decir, coger barcos y llevar a la gente a donde salieron, porque sabemos de dónde sale cada patera.
No, es una cuestión de voluntades. Vamos a ver, es que El gobierno de la nación está preocupado en otras cosas. Se estableció que había 6 ministerios implicados, ¿no? Porque como hay tantos ministerios, no sé si hay 22, 23, ya...
24.
24, pierdo la cuenta, ¿no?
Porque 3 vicepresidencias.
Cada vez, bueno, aquí, como el dinero es de los impuestos de los ciudadanos... Pues,
dinero no es de nadie.
Bueno, pero dentro de esa coordinación se estableció que Ángel Víctor Torres, por el mero hecho de ser canario, iba a ser el responsable de coordinar los distintos ministerios para que frenar la inmigración. ¿Se le conoce alguna declaración a Ángel Víctor Torres sobre
hoy, hoy se reúne.
Pero, bueno, vamos hoy a ver. Un ministro se reunirá todos los días 4 o 5 veces, ¿no? Me imagino, no para esto, sino para distintas cosas.
Sí, o sea, sí, pero la comisión interministerial se reúne hoy.
¿Pero qué comisión interministerial? Esto tenían que haber cogido desde el primer día, desde que entró. Ni comisión ni nada. Llegar allí, llamar a uno, oye, ¿qué pasa? ¿Cuántos policías tenemos aquí? ¿Qué soluciones vamos a tener? ¿Qué política exterior vamos a hacer para evitar esto?
¿Cuántos guardias civiles hay en el Hierro?
No, pero si la Guardia Civil no se ocupa de esto, es la Policía Nacional de
Extranjería. ¿Pero cuántos hay para reforzar en caso de que haya una invasión real? Es decir, una patera venga en vez de con teléfonos móviles, venga con machete.
Estas personas...
¿Hay Guardia Civil suficiente para proteger la frontera del Hierro?
Estas personas que llegan vienen con absoluta tranquilidad. Cuando digo tranquilidad, me refiero... A que
los... Que vienen pacíficos.
Sí, sí.
No vienen con intención de invadir.
Por una sencilla razón.
Porque saben que los van a coger bien.
No, es que si algún grupo se revirase, utilizando nuestras expresiones, no hay forma de controlarlo. No hay. Vamos a ver, cuando tú tienes cuatro policías nacionales, que lo que están haciendo son labores administrativas, es decir, notificando la orden de expulsión. O sea, y después tienes 2, que son los que les hacen la prueba del COVID y estas cosas. Nada más. Tú tienes 4 policías nacionales para 100 y pico personas.
Cada vez que llega una patera, que llegan, y a veces llegan hasta...
No, vamos a ver, yo he visto a 4 policías nacionales para atender, pues creo que eran 280, 300 personas que estaban allí. O sea, ellos porque van ordenados, van en fila, no crean ningún problema. Siempre y cuando, que es lo que hay que tener en cuenta, y esto es una realidad que tampoco le gusta a las personas oír, no mezcle magrebíes con subsaharianos, que ahí es donde se generan los problemas. Y bueno, las raíces son un ejemplo de ello.
Los conflictos y las peleas. ¿Qué está pasando también en Madrid? Porque ahí fundamentalmente son marroquíes y senegaleses los que vienen con el falso visado.
Es,
ese.
Es que si...
Bueno, falso visado no, que no precisan visado.
Si la pelea, las peleas o las agresiones fueran entre un grupo de ciudadanos blancos con cualquiera de otra raza, estaríamos hablando de racismo. Cuando es entre subsaharianos y magrebíes, son problemas de convivencia.
No, tenemos una falsa moral tremenda, de verdad. Y no se puede hablar casi de nada porque automáticamente te colocan el San Benito.
Pero la cuestión principal, que es a lo que iba, es la falta de medios. Es decir, yo recuerdo retrasarse la notificación de las órdenes de expulsión por la sencilla razón de que la impresora no funcionaba o porque no había folio.
Tampoco pasa nada porque las órdenes de expulsión no se llevan a cabo nunca.
No, el 4% creo que sería, si acaso, ¿no? Y habrá, y con el número de personas que han entrado, pues el porcentaje se habrá reducido notablemente. Pero después tenemos otra cuestión importantísima, ¿no? Que es el mero hecho del alojamiento en el propio Hierro, ¿no? Es decir, el polideportivo de San Andrés, ahí dentro hay una carpa porque no está cubierto. Porque no hay capacidad. No hay capacidad. Había antes una especie de CIE con contenedores de camino al Mocanal, pero eso ya estaba ahí abandonado.
¿Y cuando los llevan a Tenerife, los llevan con tarifa residente o con tarifa...?
Lo desconozco.
El otro día vi un meme muy divertido sobre eso. Dice, ¿cómo se transporta a los inmigrantes de la Isla del Hierro a Tenerife?
Yo creo que hay un acuerdo, en arma, ¿o? Tiene que haber un acuerdo entre la subdelegación y la compañía naviera a estos efectos. Fíjate que al final, una vez que le notifican la orden de expulsión, el inmigrante, porque quiere ir en el grupo. porque quiere ir en el grupo y porque lo llevan a un campamento. Y no, porque una vez que le notifican la orden de expulsión, no puedes retenerlo. Si alguno se quisiera ir paseando por ahí, con base
no pueden retener, ni lo retienen.
No, pero ¿con base a qué argumento jurídico le puedes decir que no se puede ir?
No, sí. No, pero es que no lo retienen. Es decir, los tíos van a las raíces porque le dan alojamiento.
No, pero claro, pero si tú a un inmigrante ilegal le notificas la orden de expulsión en el Hierro, ahí en San Andrés, oiga, usted tiene esto notificado. Y dice, bueno, ahora nos vamos a ir a Tenerife. Yo no voy, yo me quedo aquí. No, no, usted, no. ¿Con base a qué argumento lo subes al barco?
Se quedará, argumento el, jurídico. Se quedará en el Hierro, imagino.
¿Puede? No puede. Entonces, ¿alguien ha planteado alguna modificación de la ley de extranjería?
Ni se le ocurre. A lo mejor Vox se le ocurre. Aunque está también en otra batalla.
No, y al final, ¿no? Y igual que el gobierno, ¿no? El gobierno está preocupado. ¿Pero qué preocupado? No está preocupado en nada, pues. En a ver dónde coloca los afines, en que si queda algún. Alguna entidad o ente público pendiente,
si no se lo inventa.
Pendiente de controlar, para colocar a este, para colocar al otro, que a ver cómo me cargo a los jueces, salir ahora día sí, día también, a poner a caldo a los jueces.
Ya desde, no, el gobierno, ya, desde el gobierno.
Desde el gobierno, pero es que ya, eso es peligroso, ya no porque se investigue a miembro del gobierno, que podría uno llegar a decir, oiga, pues mire, sale los del PSOE a defender al PSOE porque, bueno, por ese compadreo, ese corporativismo que se pueda tener. No, a defender que no se investigue a los socios porque estos son los que me pueden apoyar. Y no pasa nada. Desde el gobierno, en ruedas de prensa, hablando de, bueno, que por cierto, me pareció... ahora que hablábamos de antes, fuera de micrófono, de la formación y esto, me acaba de venir a la cabeza, perdóname el paréntesis, el chascarrillo, una frase que un diputado que le respondió a Pilar Alegría como ministra de Educación, que hablaba sobre el sistema educativo, ¿no? Y entonces decía ella que para qué servía suspender a un alumno. Que si ellos habían hecho en algún momento, dice, usted le ha hecho en algún momento algún seguimiento a los alumnos que suspenden. Y le responde el diputado, sí, sí, están en el gobierno. Buenísimo la respuesta. Pero es que...
También hay gente capaz en el gobierno, ¿eh? Sí. Hay gente con los estudios aprobados.
Que sí, hombre, que sí. Es simplemente el chascarrillo.
No, pero ¿no? Que es verdad que esta cultura de vamos a dejar que todo el mundo siga para adelante para no generar frustración, lo que genera es una sociedad frustrada donde la cultura del esfuerzo no es que sea lo prioritario, es que no existe.
Claro, y si criticas eso, entonces te tacharán de esto, de lo que, ¿cómo es?
Maltratador infantil.
No, y fachofera. Sí. ¿Cómo es?
Que estás pasado la fachofera.
No, ya no es el extra. Y después, ahora han creado, pues está.
El extrarradio de la Constitución.
El extrarradio, después del extrarradio está la fachofera, y después está la extrema y ultra, ¿no? Sí.
Y el muro.
Bueno, el muro es lo que estamos dentro, ¿no? El muro de Sánchez, ¿no? El muro de Sánchez. Pero fíjense que es curioso.
Y encima dice que esos son, las fachosferas son los que producen polarización y radicalidad en la sociedad. Él no.
No, no.
Él con este tipo de cosas que se inventa no produce...
El socialismo y los muros tienen una historia a lo largo del tiempo curiosa, ¿no? Por una sencilla razón. Es un sistema tan bueno, le hace la ironía con la que uno habla... que tenían que poner muros para que la gente no huyera de ahí. O sea, hay que recordar.
Es la diferencia, ¿no? Es decir, se ponían muros para que la gente no huyera de sus países y ahora los muros que se ponen, por ejemplo, en Estados Unidos, son para que no entren.
Sí, pero fíjate, mira, Estados Unidos es un país capitalista tan perverso, que todos los habitantes y todos los ciudadanos de las repúblicas socialistas de Sudamérica quieren entrar al país perverso.
Sí, para el otro lado no van a...
Cuba es un sistema tan maravilloso, que la gente prefería morir ahogada o tirarse a un mar lleno de tiburones para llegar al imperio. Corea del Norte es un sistema socialista tan bueno, que si te fugas del país, para evitar que la gente se fuera del país, castigan con la pena de muerte hasta la tercera generación.
A
es
tu
decir,
familia.
A los nietos, a los primos y a los... La Alemania comunista era tan democrática...
Se llamaba así, República Democrática Alemana.
Claro, que no era ni democrática ni alemana, ¿no? está controlada por los soviéticos. Y democrática mucho menos. Iba a nombrar otro país, pero me voy a callar para no meterme en un lío, ¿no? Pero a lo que iba, pues tuvieron que construir el muro de Berlín, pero no para que los capitalistas fueran al idilio utópico comunista o social comunista. No, era para que los que vivían en el lado socialista no huyeran despavoridos y huyendo de la miseria que generaba el socialismo al lado capitalista. Pero es más, no solo había el muro, sino que le pegaban tiros a la gente para que no pudiera ir. Mira la canción de Nino Bravo, ¿no?
No, no, pues libre, sí. ¿No? Es muy curioso todo eso en la historia y no hayamos aprendido, ¿no? Todavía quien habla de muros parece que son los fascistas los que hacen muros. Muros para que no entren, no para que salgan.
Yo no acabo de entender, es decir, que me lo expliquen cómo...
Pues la gente sigue comprando esos discursos.
Claro, es que...
Yo no lo llego a entender muy bien,
la gente no se para a pensar un razonamiento tan sencillo como decir, oye, si ese sistema del que usted habla es tan bueno, ¿por qué la gente huye de él? Y usted impide que la gente huya, que es tan demócrata. Es que, vamos a ver, lo he dicho en alguna que otra ocasión, el líder socialista es tan bueno, tan iluminado, que sabe mejor que tú lo que tienes que pensar, lo que tienes que decir, cómo tienes que vivir, a qué hora te tienes que acostar, a qué hora te tienes que levantar. Lo sabe mejor que tú. Es más, incluso si le llevas la contraria te castigan, porque lo hacen por tu bien.
¿Y si no te lo prohíben?
Efectivamente, no, porque lo hacen por tu bien.
Pues nada, Pedro, tenemos que dejarlo aquí porque se nos va el tiempo.
Estaba viendo ahí con la libreta y digo, ¿qué pregunta tendrá anotada?
No, es que estaba viendo, me acaba de escribir una de tu partido, una chica de tu partido, proponiéndome una entrevista que tenía pedida desde la semana pasada para el jueves a las 8:30. Estaba viendo, creo que el jueves tengo varias cosas. Y sí, tengo varias cosas.
Sí, no, pero yo decía, ¿quién me va a preguntar que lo
¿no
tiene
te gusta
ahí?
Mi libreta de...
No, sí, sí, pero decía que lo tiene ahí anotado.
No, estaba viendo
menuda, cómo estaba el jueves. Menuda reflexión tiene ahí preparada, ¿no?
No, de momento no. Pero bueno, se me ha quedado que quería haber hablado largo y tendido. Pero yo creo que la semana que viene volveremos a hablar de la posibilidad de que Junts hoy vote no a la amnistía porque no hayan incluido todo tipo de terrorismo vinculado al movimiento independentista, claramente. Que a ver cómo lo hacen, dicen tú.
Pero,
sí.
Pero, ¿tú sabes cuál es el kit de la cuestión?
A ver cuál, sorpréndeme.
¿Por qué Junts está preocupado porque se incluya terrorismo dentro de la ley de amnistía?
Hombre, entre otras cosas porque hay jueces en este país que consideran que hay delitos de terrorismo vinculados con Rovira y con Puigdemont.
No, pero ¿por qué está preocupado? ¿Por qué se produjo? ¿Te acuerdas aquellos que
ahora
decían?
¿Te acuerdas
aquellos que decían que Cataluña lo que había habido era una mera colocación de urnas pacíficas y que era un pueblo pacífico y que los,
invasores
eran los...
Y hay un discurso progresista que aquello no fue terrorismo, que no se puede comparar eso con la matanza que se produjo en el País Vasco. Y, vale, pero es que hay mucho tipo de terrorismo y desde luego lo que pasó en Barcelona no tiene nada que ver con lo que pasó en Farro, en Ferraz, que Peña también está diciendo que...
Y aquellos si alguien que decían que Rusia estaba alineada y sufragaba parte de los gastos del independentismo.
Eso tampoco
catalán.
Se puede investigar. Eso
tampoco también... se puede. ¿Pero por qué no se puede investigar?
Porque puede ser que haya cosas que
porque sean puede verdad. Ser que haya sucedido, ¿no?
No, todos los indicios apuntan ahí. Yo creo.
Hay una cosa que está clara. No hace falta ser muy listo para saber que alguien que vive a cuerpo de rey en Waterloo, como es Puigdemont, y que tiene allí montado un gobierno a la sombra.
En el exilio.
No, y que es capaz de pagar ruedas de prensa a medios de comunicación. Esto, vamos a ver, el dinero no le viene de su sueldo. ¿O alguien se cree que por mucho que pueda cobrar un eurodiputado, puede mantener eso? ¿Alguien ha pensado en eso?
No, pero la malversación, como en este país, ya no está penada. A lo mejor.
No, pero ¿de dónde viene ese dinero?
De algún lado.
Claro.
¿Impuestos
a los españoles que no quieren repartir con los demás?
No, y de alguna eurodiputada letona que era espía del Kremlin. Bueno, pero esto está todo bajo secreto de sumario y desde luego los que llevan esos sumarios son todos parte de la fachoesfera, seguro. Y si no, pregúntaselo a Rovira. Don Pedro, la semana que viene, Mor.
Esperemos.
A ver si ya se va acercando la gallega.
Aquí tenemos que cada semana nos meten un escándalo, con lo cual se tapa uno al anterior y ya no nos acordamos. No,
pero te he puesto la libertad de no olvidar. Sí, están puestas. Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Gente que se despierta cuando
cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall. 20 amigos, te relacionas con 10. 90 desconocidos, más de 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Punticos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil.
Bueno, pues estábamos disfrutando de la sintonía un poquito más de lo habitual. Un día la ponemos completa. Misma día, buenos días.
La bailamos y todo.
Sí,
buenos
sí, yo
días.
Estoy a punto. Pasa que José me tenía que quitar los cascos y a veces no lo oía, pero estaba bonito. Está bonita. Bonita sintonía esta, ¿eh?
Es divertida. Desde hace muchos años. Cuando empezaba a salir, o sea, cuando se movía más el tema de Facebook, las redes sociales y todo esto, cuando nos sorprendían,
sí,
todavía.
Exacto. Cuando pasaban cosas que siguen pasando.
Que siguen pasando.
Por ejemplo, sí. Tener muchos amigos de los que conoces una décima parte.
Claro.
Pero bueno, ¿de qué nos vamos a contar hoy? Que tienes ahí un guión teñido de rosa.
Sí. Yo traigo el guión porque si no mi cabeza se dispersa. Pues hoy quiero hablar de las posibilidades que nos dan las redes sociales para buscar y encontrar trabajo.
Ah, pensaba que ibas a decir buscar y encontrar pareja.
También. Eso ya lo hemos hablado una vez. También. Hay
como
muchísimas.
Estaba rosa, como estaba rosa.
Sí.
Ah, pues el trabajo también es una cosa rosa.
Sí. Pues sí, hoy en día es fundamental.
Como búsqueda de empleo.
Como búsqueda de empleo.
Es decir, el usuario
como, como las empresas buscan, que ya buscan de diferente manera que buscaban antes, los captadores de talento, sino cómo nosotros nos posicionamos para encontrarlo en las diferentes redes sociales y el cuidado que hay que tener aquí. Mira, un dato. El 92% de las empresas usan las redes sociales para...
Pero para seleccionar.
Para seleccionar, sí. Y el 73% utilizan como proceso de selección. O sea, unas buscan perfiles y hasta el 73% hacen proceso de selección a través de las redes sociales.
Vale, yo era conocedor de que las empresas que seleccionaban personal usaban las redes sociales sin el permiso de nadie, sino simplemente, oh, ¿qué has puesto usted en su LinkedIn o en su Facebook o cómo se maneja usted en Twitter? Como no como proceso de selección, sino proceso de información.
Sí, ahora, vamos a ir viendo que LinkedIn es lo más así. Pero, por ejemplo, primero, es una forma de exponer tus habilidades dentro de lo que es el sector online. Vamos a hablar de cada persona. Y es muy importante cuidar esa marca personal, digamos, entre comillas. Hablo de todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando de jefes ni de supergenios, nada, de todo el mundo. De un camarero, o sea, me da igual. Se buscan también camareros a través de las redes sociales.
Y se conocen por sus perfiles en redes.
En redes, sobre todo en LinkedIn, pero... Por ejemplo, ¿qué debes hacer en Twitter? Por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, puedes tener retuitear cosas sobre tu sector, estar siempre al día en tu sector y además, a lo mejor, dentro de la bio, digamos que es ese pequeñito texto que puedes poner debajo de tu nombre, poner un enlace a tu LinkedIn, por ejemplo, ¿vale? Contactar con las empresas, se puede contactar a través de Twitter. Bueno, a través de X, porque yo sigo llamándole Twitter, pero
todo el mundo lo llama Twitter.
Todo el mundo le sigue llamando el pajarito. En Facebook, por ejemplo, pues en Facebook lo que sí tendríamos que hacer, por ejemplo, es revisar lo que se nos ve de nuestro perfil. O sea, configura la privacidad de tu Facebook para que cuando vayan a revisar a alguien que biche de tu perfil, solo vea lo que tú quieras que sea público.
Mientras sí, que cuando publicas, antes de publicarlo, veas para mis amigos. Para...
Exactamente.
Veas que no seamos impulsados y ponemos esto para
todo el mundo. Lo veo a todo el mundo. Que me he ido de copas y me he puesto en una despedida soltera.
A la gente le gusta poner eso, ¿eh?
Es que tenemos...
Y no sé por qué.
Es que lo que yo, por lo menos, es una opinión personal. Esto de las redes sociales funciona por la vieja del visillo.
Total. Total.
Porque tenemos todo.
Y que la gente
todos
enseñamos.
Tenemos,
la gente enseñamos.
Sí, todos somos muy curiosos, somos un poco voyeurs y además tenemos un gran ego, todos. Y nos gusta que nos vean y por eso enseñamos lo bonito y todo esto. Pero en el caso de que vayas buscando, pues eso, antes de subir una publicación, piensa, ¿quién va a ver esto en el futuro? Sí, a lo mejor tú tienes trabajo, pero a lo mejor resulta que dentro de un año no, o dentro de un mes tampoco. ¿Quién quiero yo que lo vea? Pues si son tus amigos, ponlo para tus amigos. Y si no, no lo tiene que ver todo el mundo.
O no lo ponga directamente.
No lo ponga. A ver, eso ya es, yo no voy a decir a la gente que no suba las cosas. Si quiere subirlas, pero también...
Pero que piense antes de subirlo. Claro. Las consecuencias que eso puede tener, claro, a largo y medio plazo.
Efectivamente. Que puedes, si quieres subirlo de todas, pues tienes la oportunidad de ir a configuración del Facebook, a donde le pone privacidad, y hacer que tus publicaciones no sean públicas a nivel general todas, sino elegir, pues mira, pongo algo sobre mi sector, o he estado en una, esto de trabajo, o en una feria, estoy en feria en Fitur, pues chico, coloca todo lo que has estado en Fitur, pero en Fitur hay muchas fiestas, ¿por qué vas a colocar lo de la fiesta? ¿Sabes? Esa ponlo para tus amigos.
O no lo ponga.
O no lo ponga. Seguimos insistiendo, o no lo ponga.
Qué necesidad.
Claro, pero yo no voy a obligar a nadie, sigo insistiendo, yo no voy a obligar a nadie a que no ponga nada. Y luego, o, por ejemplo, en Instagram pues utiliza hashtags sobre tu sector para cuando subas publicaciones, ¿vale? Esas son cosas que se pueden ir haciendo en distintas redes sociales. En YouTube, ¿de qué te puede servir YouTube? Pues, por ejemplo, para hacer un video currículum. Hay mucha gente, hoy en día hay que sorprender. Cuando vas a buscar trabajo y entregas tu currículum, ¿tú sabes la cantidad de gente? Yo tengo cerca gente que ha estado seleccionando personal. ¿Sabes la cantidad de currículum que pueden tener encima de una mesa? Muchísimo. Y que todos sean iguales. Pues lo mismo que pasa con las redes sociales cuando tú pones una imagen para que la gente pare el dedito. A lo mejor hay que hacer lo mismo para que la gente te vea en tu currículum diferente. Que seas un poquito novedoso. Entonces un video currículum puede ser una buena idea. Hay gente, y lo subirlo a YouTube y tenerlo ahí, que lo tengas. Y puedas incluso disponer de ese enlace para enviárselo a diferentes empresas, ¿vale? Y no poner siempre el papelito, aunque ya casi todo es por online, pero bueno. Y luego está LinkedIn, que LinkedIn es la red social profesional por excelencia. Esa es la que tenían que tener todos los profesionales de cualquier sector. Y ahí es, para que te hagas una idea, hay 15 millones de perfiles en España, 15 millones de perfiles en LinkedIn de profesionales, y somos 24 millones la población activa, con lo cual es más de la mitad.
Bastante.
Está bien, ¿eh? Ahí algo se mueve ahí, que la gente está, por algo está. Entonces, es lo más parecido, un perfil de LinkedIn es lo más parecido a un currículum, pero no es exactamente, un currículum online en este caso, pero no es exactamente así. Luego vemos como algún detallito. Y luego, lo que te permite LinkedIn es tener una red de contactos muy importante. Pues son todos profesionales, vas enganchando de uno a otro, 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 y dentro de tus contactos puedes tener gente muy interesante que en un momento determinado te puede ayudar o te puede interesar tenerlos, o pues lo que siempre se ha tenido.
Y funciona prácticamente como un Facebook, es decir, tienes mensajes privados, tienes posibilidades de hacer publicaciones en vídeo y con fotos.
Sí.
No tienes por qué poner solamente actividad profesional.
Sí, puedes poner lo que quieras. A ver, si estás en una red profesional,
no
subas la fiesta
ni la tienda
martes de carnaval, por favor. Salvo que trabajes, salvo que seas diseñador de traje de carnaval, pues no subas, ¿sabes? En LinkedIn dedícate a otro tipo. Cada red tiene su propia personalidad. Yo creo que ya eso lo sabemos todos. Yo creo que cada red, tú no pones en Twitter o en X, no pones lo mismo o no estás mirando lo mismo
que en TikTok.
No. Yo creo que cada red, y todos ya sabemos. Entonces, en LinkedIn pon algo más profesional o más dedicado a tu sector, algo que te interese, que se te vea como un perfil, oye, que estás ahí al día, que te mantienes al día. Que
¿en los currículos se ponen, aparte del correo electrónico, se ponen los perfiles de las redes sociales que dispone?
¿En dónde?
En los currículos.
Ah,
pones
a ver,
ahí
yo
mi
lo pondría,
Facebook,
yo
mi Twitter.
Yo mi LinkedIn lo pondría sí o sí. Mi LinkedIn sí o sí. Y si tengo cuidado,
pues
si tengo cuidado los otros, también.
Si tienes un currículum en YouTube, la conexión con eso
tendría que ponerlo. Claro.
Pues sí. Estamos hablando de las redes sociales usándolas para que alguien busque empleo. Pero si estoy hablando contigo y se me está viniendo a la cabeza los infojobs de turno, que hay varios. Esto no tiene nada que ver. Esto es otra cosa.
No, porque eso no es una red social. Ahí es una página web que tú entras y buscas y entras. O sea, esto es lo que tú puedes hacer. Esto es tu marca personal. O sea, en este caso es tú construyes
sí, esto es
tu
aparte
propia
de
marca personal.
Busca empleo a través de una página web. Hay varias.
Utiliza todas las plataformas que tengas, todas. Pero en este caso, lo que estás dibujando o lo que estás pintando tú con las redes sociales es tu perfil como marca personal, como tu perfil, tu currículum, en este caso en LinkedIn, por ejemplo. Pero, por eso te digo, cuida las otras, que no son tan profesionales, pero también te van a bichear ahí, ¿vale? En LinkedIn, por ejemplo, las empresas sí cuelgan las ofertas de trabajo y tú puedes sumarte a esa oferta, decir, yo me interesa esa oferta. O sea, existen incluso esas posibilidades. Y luego hay algo muy interesante en LinkedIn, que es que puedes contactar, llegar a tener en tu red de contactos los responsables de recursos humanos dentro de cada empresa. Imagínate, o sea, tener dentro de tus contactos a la gente que decide quién entra y quién sale de una empresa. Es muy importante. Lo único que tienes que estar continuamente, pues, actualizando ese perfil, no dejándolo morir. Por ejemplo, uno de los tips o consejo sería tenerlo actualizado, no tener la foto de cuando tenía 20 años,
la primera comunión. Hablando de eso, voy a ver, tío, qué foto tengo en el WhatsApp.
Esa es otra.
Porque yo no la cambio nunca.
Esa
ni,
es otra.
Ni la del Facebook. Yo creo que tengo la misma en todos lados.
Muchas veces nos conectamos con empresas
con
a través del WhatsApp.
Sí, es verdad, muchas veces.
Claro. La foto de perfil, hay que subir a LinkedIn una foto buena, una foto que no significa que tiene que ser una foto seria, ojo. ¿Vale? Que exprese tu personalidad, que exprese lo que no vas a poner, la foto de carné de estas de donde todos somos terroristas. Esa no la subimos a LinkedIn, subimos una un poquito más elaborada. Pero si eres alguien que da conferencia o que eres un cocinero, por ejemplo, joder, una buena foto tú ahí en los fogones sería estupendo. Allí se pueden hacer muy buenas fotos. Después, te permite poner toda la información profesional. O sea, LinkedIn te va dando opciones para que tú vayas poniendo, pues de tal fecha trabajas aquí, de tal fecha y de tal, tal. Después tu información académica, como es un poco como un currículum, te vas poniendo, pues estudié esto, estudié lo otro, ta, 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 por orden, ¿vale? Te da la posibilidad también de poner tus habilidades o aptitudes, no solamente lo que has estudiado, sino que tengan que ver con tu trabajo, sino, por ejemplo, yo pues sé manejar el Photoshop porque me gusta la fotografía.
Se hace tortillas de papa con cebolla y sin cebolla.
Hombre, claro. Pero sí te permite hacer ese tipo de actos. O incluso hay una especie de pequeño texto, guión, donde tú explicas tu carrera profesional y la explicas un poco de forma personal. O sea, no es, no, entro a trabajar aquí, entro a trabajar allá. No, lo que te motiva, cómo eres, el entusiasmo que has puesto. O sea, hay una parte más personal que no es tan frío como un currículum. Y donde te digo yo que los reclutadores,
que tienen que saber un montón de esto, ¿eh? Porque tienen que leer entre líneas bastante.
Es que tienen que ver muchísimo. Entonces, esa del fina línea entre si sigo leyendo
pues paso al siguiente.
Está a veces ahí, en ese texto, cómo decides redactarlo. Si decides hacer un texto plano, sin dejar nada de tu personalidad, o añades un poquito más de tu persona. Y, Y bueno, puedes poner también tus logros, por ejemplo, si has conseguido un premio, si, o incluso si trabajas con ONGs. Eso dice mucho de muchas personas. De, incluso si tienes proyectos o trabajos hechos en multimedia. Quiero decir, si tú tienes un hecho en algún Excel o lo que sea y lo quieres subir para que la gente lo vea. Pero trabajos tuyos o proyectos tuyos o vídeos de algo que has hecho. O sea, todo eso lo permite hacer LinkedIn, subirlo. ¿Qué pasa? Que como todo, también tiene sus desventajas. Las desventajas de las redes sociales es que estamos más expuestos, por eso digo que las cuides mucho, tienes que cuidar mucho. Te muestra las fortalezas, pero también las debilidades. Con lo cual hay que estar al loro de lo que vas a hacer. Y se puede distorsionar mucho tus palabras. Hay que tener mucho cuidado cómo escribes, por supuesto, la ortografía, por favor. Sobre todo en LinkedIn.
La ortografía es la caligrafía de hace unos años. Antes miraba qué tipo, claro, de letra tenía, ahora es qué tipo de falta de ortografía tiene.
Sí, fíjate que yo conocí, era francesa ella, un familiar mío, que era... ¿Cómo se llama la gente que estudia la caligrafía? Se me ha ido la palabra.
Sí, que te debe la personalidad por el tipo de letra que usas.
Exactamente.
Y por la
fila. Calígrafo puede ser, sí. Pero trabajaba para una empresa de reclutadora de personal. O sea, ella...
Pasa cara para ver algo escrito por una persona de puño y letra, cuesta, ¿eh?
Por eso te digo que a lo mejor hay que dejar ver esa personalidad tuya a través de esos textos que pones. Por eso cuidado con las palabras, porque en todo en internet se puede distorsionar. Es como cuando te hacen una entrevista y te sacan el titular. Y eso lo ha pasado a todos. Dedícales tiempo, mucho tiempo, y tenlas al día. Y sobre todo hay que hacer un esfuerzo por estar al día de las tecnologías, de estas tecnologías, para que luego te sirvan y te traigan cosas buenas.
Pues como conclusión, que la gente sepa que las redes sociales también podemos quedarnos desnudos, con lo cual mucho cuidado.
Mucho cuidadito.
En lo que ponemos, que sí. a veces nos centramos en LinkedIn, que lo tenemos muy cuidado, pero sí. Después
no, pero te digo yo
tenemos
que todas
otros las... que no están tan cuidados.
A ver, de verdad, no lo hacemos todos, de verdad que nadie lo hace. Nadie bichea cómo es el personal.
Hombre.
Por favor, cualquier persona con la que vayamos a trabajar, nuestro jefe, miramos nosotros, por lo tanto, un responsable de recursos humanos va a mirarte donde estás.
Y es rápido.
Ahí. Y es muy rápido.
Y además, para eliminarte es facilísimo.
Exactamente. Es muy rápido porque además en los buscadores, cuando ponemos nuestro nombre, lo primero que sale son nuestras redes sociales.
Los perfiles.
Sí, incluso señor. En las empresas. Cuando buscas, lo primero que sale como buscador en Google, pones tu nombre y sale, lo primero sale.
Las redes sociales, los perfiles sociales. Pues, Inma, ¿qué te digo? La semana que viene te volvemos a ver antes que te vayas a los indianos. Que me has dicho que te vas ahí a coger polvitos de talco por la cabeza.
Que te lo vas a pasar bien. Que te lo vas a pasar.
Y gafas de bucear. Que es mucho más interesante.
A ver qué tal.
Pues, Inma, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un besito.
Diana Ross nos ofrece I'm Coming Out. Enseguida volvemos.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues ya estamos en la tertulia más completita. Entonces, Santiago Martín. Bueno,
Martín. Muy buenos días.
Santiago Martín. Yo te puse Santi Martín y me cuesta decir Santiago,
bueno,
Martín.
Es el apellido de mi madre, o sea que también vale.
Martínez Martín.
Martínez Martín.
Ah, sí. Qué divertido. No lo sabía. No lo pude apuntar. Buenos días. Bueno. Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
Don Antonio Larcó, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarlos.
¿Atasco en la TF5?
Raro. Tampoco es tanto atasco de estaba conductores raros, camiones que van muy despacio, la carretera aquí un poco incómoda, pero bueno, un poco de atasco. Y para la laguna, atasco total.
Total, ¿no?
Bloqueado. Total, bloqueado. Lo cual, mientras...
Sí, había por ahí un accidente.
Estaba tomando café y me he enterado de que poco antes de llegar a Padre Ancheta, de dirección Santa Cruz, ha habido un accidente y está taponado total.
Sí, claro, es que no hay forma de desahogar la autopista porque no hay sitios para desahogar. Claro. Y eso hace que esté prohibido que siga funcionando así. Lo digo de verdad, es que no, un día va a ocurrir una tragedia enorme, ¿eh? Enorme.
Bueno. No ha pasado todavía porque Dios no ha querido. Porque claro, la verdad es que...
Es que si no tú,
yo hace tiempo que no me meto en esas colas, pero yo vivo aquí en Canarias desde el año 89, y cuando dije, me voy a vivir en el Puerto de la Cruz y voy a trabajar en la laguna, me decían los compañeros, tú estás loco. Estás loco, ¿no? Búscate un pisito por aquí, por la laguna y tal. En el 89, ha llovido. Pues está cada vez mejor.
Claro, bueno, sí.
Y han pasado cosas, digo, es que estamos vivos de milagro.
Bueno, ocurre, sí, es verdad. El día que ocurra una urgencia de estas importantes... Va a haber una catástrofe, de verdad. Pero bueno, 2.700 kilómetros de coches y 1.500 kilómetros de carretera. Así que eso en el colegio, los niños pequeños dicen, eso no es posible.
Pues ya no está. Cabe.
Vamos a resolverlo. Claro. Y bueno, todo pasa por no poner...
El coche es en el puzzle no cabe.
No había menos cola ni en Fitur, ¿eh? Bueno, se había ido media isla para allá y seguía viendo la misma cola.
Bueno, claro, sí, somos muchos, demasiados muchos.
Eso no tiene solución, como tampoco tiene solución la inmigración, ¿no?
Bueno, yo creo que no, tiene solución, ¿eh? Lo que pasa es que hay que darle la solución adecuada. Y primero hay que darle solución, saber que es un problema muy serio, porque la conectividad es el nivel de acceso en igualdad a los bienes públicos y privados. No es coger un coche y yo venirme aquí a la radio. Sí, bien, es un bien también público, pero es que si no se toma esa medida, hay una desigualdad absoluta para todo. Y no pasa por más carreteras. Completar las que hay sin duda, y a partir de ahí ya lo sabemos, aparcamiento disuasorio, guaguitas pequeñas a los sitios disuasorios claramente, y a funcionar, que son dos días y verdad, y coches y no, sin, no para una sola persona, que cada coche vaya en tres. El carril Bau es buenísimo hacerlo, pero claro, es que en Tenerife,
bueno, llevamos haciéndolo 30 años y
hay nos ha hecho, hay estudios en Tenerife que demuestran que tenemos la manía de tener en nuestras casas dos coches.
Y tres.
Bueno, pero sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. En un momento, dos coches, casi todas las familias.
Hay familias con padre, madre y dos hijos en edad de conducir y tienen cuatro coches, uno para cada uno. Bueno,
yo el que sí, puede, ¿no?
En mi casa, sí, todos hemos tenido coches y hemos llegado a convivir los tres hermanos con un coche cada uno, mi madre y mi padre.
Sí, todos queremos
nuestro, ¿no?, coche.
Pero este tema, el carril Bilbao, que sería una solución muy interesante y encima desincentivaría el uso del coche privado, porque al quitarle un carril a la carretera, muchos se darían cuenta que el transporte público le iba a pasar continuamente más rápido, porque lo que se está haciendo es implementar más guaguas. Entonces, de alguna manera, eso ayudaría, pero es que no se da el paso de poner el carril Bilbao, que sería lo más, de entrada, lo más sencillo.
Ni se está trabajando a una velocidad aceptable para ese tema, ¿eh? Yo no lo veo. Se habla mucho de todo, muchas inversiones, muchos proyectos, mucha historia, pero llevamos años y años y años y años, y cuando no es una golondrina es una paloma, cuando no es una paloma es un resto arqueológico, y cuando no, el ecologista que se equivocó de sitio.
Pero fíjate que para poner los juzgados, lo decíamos antes, que uno de los principales problemas es que no hemos podido ejecutar las carreteras que están planificadas en la isla. Y las principales autopistas que evidentemente conectan en los distintos municipios de Tenerife, la autopista del sur y del norte, en la mayor parte de sus tramos, solo tienen dos carriles por sentido. Técnicamente no puedes implementar un juzgado si no tienes al menos tres carriles por sentido. Ese es el primer hándicap que tenemos en la isla de Tenerife, y eso tenemos que resolverlo para poder incentivar el uso del transporte público, porque hoy por hoy es un problema el número de vehículos que tiene Tenerife, sin ninguna duda, pero al final quien tiene determinado poder adquisitivo antepone el tiempo, que cuesta dinero, a lo que ahora mismo está implementado, que es la gratuidad del transporte público. Y eso es una realidad. Yo, por ejemplo, ayer que fui a Santa Cruz en guagua, y de vez en cuando lo hago, pues tardo aproximadamente entre 35 y 40 minutos más para llegar al Cabildo Insular si voy en guagua, sí, que si voy con mi vehículo privado. Y las colas me cogen igual. Para no tener
ese es el problema. Si la guagua tuviese su carril, igual que los vehículos de alta ocupación, seleccionado, en el cual no se pudiese invadir por el coche privado, la cosa debería cambiar. A pesar de que solo tengamos dos carriles.
Hay algo que debería pensarse, porque has dado con una clave que para mí es importante, que es la gratuidad. Es que ni la gratuidad hace que la gente deje el coche en casa.
Ha aumentado mucho el nivel de uso de guagua, pero no lo suficiente.
Se aumenta. Yo no lo hago solo por la gratuidad, lo hago muchas veces por la comodidad, porque los años pasan. A mí me encanta conducir, pero ahora me he dado cuenta que para ir a trabajar los fines de semana a Santa Cruz voy mucho más cómodo en guagua, me deja al lado de la piscina donde voy, me recoge al lado de la piscina, puedo seguir trabajando en la guagua y no tengo que destinar ese tiempo a conducir, a buscar aparcamiento y demás. Pero ves que la gente tampoco, porque es eso otra de las cosas que acabas de decir. Sí, claro que tardo, si voy en mi coche de aquí a Santa Cruz y busco aparcamiento, tardo 40 minutos. Si voy en la guagua, tardo una hora. Sí, ya estoy gastando 20 minutos más, pero esos 20 minutos los vivo en tranquilidad. Entonces, hay algo que se está escapando. Es verdad que no es cómodo. Pues ir en una guagua que va por el mismo lugar que va el coche, por lo tanto perdemos el mismo tiempo, pero habría que buscar otra solución, y yo lo tengo clarísimo y lo llevo diciendo años, que la solución no es solo hacer más carreteras, que sí, que hay que acabar toda la red necesaria, toda la que está prevista, pero que no es la única solución. Un parque móvil de 750.000 coches, creo que tiene Tenerife, con no llega al millón de habitantes, es un disparate auténtico.
Un kilómetro, un kilómetro.
Y además, coche de alquiler, no hay coche de alquiler libre. Es decir, que el parque está en la carretera.
Todos están en la calle.
No, vamos a empezar a ver cómo empieza a funcionar también la implantación de las zonas de bajas emisiones, que ha aprobado ya el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Y que hay que sacarla.
En vigor el 9 de febrero. Entra en vigor. Es verdad que durante los 6 primeros meses lo que van a ver es infracciones de alguna manera para instruir a los vecinos y vecinas, y a partir de los 6 meses ya podrán haber sanciones económicas para aquellos que evidentemente circulen por las zonas de bajas emisiones sin tener los vehículos.
Me acabas de recordar que tengo que pegar la etiquetita ecológica esta.
Yo no la he sacado.
¿A partir de qué categoría? La C te puedes entrar en las almendras.
Con la C todavía entras.
Entras con la C.
Sí. ¿Qué significa la C? Es la
categoría. Baja emisión.
Es
de gasolina, es de
aquí
la
correos, creo. Yo no he ido.
Sí, el correo.
No tardan nada. 5 minutos. Esto es una locura. Bueno, ir a correo, que es un incubo.
Antes había que llevar la etiqueta de la ITV. Ahora hay que llevar la ITV y la categoría, la eficiencia energética.
Y ahora ya la de la ITV la van a quitar.
Sí, la acabo de pasar yo.
Sí, no, van a quitar no la ITV, etiqueta. Van a quitar la etiqueta.
Ah, sí, la etiqueta está automatizada, claro.
El hecho de que ya no estén pegando en los cristales y el plástico y demás.
Bueno, sí.
Eso oí decir hace año y pico, y la última me la pusieron otra vez, pero...
Te iba a decir yo la última vez me la pusieron.
Y no hablemos de aparcar en Santa Cruz, claro, no lo hablemos. Mejor no hablarlo.
Es cierto.
Estamos con el mismo problema siempre.
Llevamos 30 años hablando
contenido
de lo mismo.
Y continente. El contenido y continente no lo resuelven ni las carreteras.
No cuadran.
Pero ¿y por qué? ¿Y por qué la clase política sigue hablando de los mismos problemas y no avanzamos? Porque yo llevo hablando de sostenibilidad, del modelo turístico, de las carreteras, de la movilidad, de la explotación, sobreexplotación de la isla. Todo el mundo estamos de acuerdo en que todo eso hace falta ir a debate, pero claro, no solamente en el debate. Habrá que tomar medidas en una dirección, ¿no? ¿Y qué hemos, en qué hemos cambiado desde el año 90 a hoy en este tipo de cosas? No, aparte de que hablamos que, mucho más de ello.
Bueno, creo que hemos cambiado mucho.
Sí, no,
y hemos evolucionado.
¿En proyectos de futuro de modelo de la isla?
Sí, hemos cambiado mucho y hemos evolucionado mucho, independientemente de quién gobierne en cada momento. La isla no tiene nada que ver. Es verdad que en algunos factores se ha hecho a lo loco. Y en otros se ha tenido más cabeza, pero sí que hemos cambiado. Y solamente ahora, antes hablábamos de las imágenes, que yo soy forofo de las fotos, y ponte a mirar fotos de hace 25 años.
Sí, cambiamos, hemos cambiado, pero me refiero. ¿Tenemos menos vertidos de aguas residuales tratadas a las aguas?
No.
No. ¿Tenemos un plan de aprovechamiento del recurso hidráulico diferente al que teníamos? ¿Plan de balsa? ¿Plan de...?
Poco, ¿no? En algunos sí, en algunos
¿tenemos
casos,
un plan de protección del producto local para que se consuman nuestros hoteles?
Bueno, sí, se trabaja.
¿La mora turística llegó a algún lado o se quedó una idea de Paulino?
No.
Sí, es que hemos hablado mucho de este tema. Es decir, hemos cerrado el anillo insular.
Sí, casi.
Tenemos atascos para ir de los cristianos a... Es que cuando yo vine aquí en el 89, había un problema que la autopista al sur no estaba acabada. Es decir, del aeropuerto a los cristianos no había autopista.
Claro.
¿Se ha mejorado hoy? Dos horas de atasco.
Sí, ahora hay
también. Hay autopista, pero hay autopista, el problema existe.
Pero el nudo de entrada a los cristianos
es el mismo.
Siempre el mismo problema. Es verdad, yo creo que se ha concienciado más. También hay una sobrecarga del terreno enorme en Tenerife, es masivo, ya se está extendiendo por todos lados. ¿Hay una sensación de que está colapsado Tenerife? Digo, sí. Hablando de Tenerife. Sobre todo,
en Fitur se transmite esa idea, yo por lo menos la he detectado.
Hace dos días The Guardian ya lo estaba diciendo, que Tenerife estaba colapsado.
Si uno lo mira, los que somos de aquí, se ve.
Sí, está. Sí.
Es muy bueno que haya economía, es muy bueno que vengan 15 millones de turistas a Canarias, pretenden que vengan 17. Es muy bueno, en principio, pero claro, el espacio interturístico está colapsado, los coches y las carreteras están colapsadas, los aparcamientos colapsados, está colapsado casi todo, y eso hay que tomárselo en serio. Y después estamos hablando de medio ambiente. En cada atasco que hay ahora mismo en la autopista, se está agrediendo al medio ambiente mucho más.
La huella de carbono, ni te cuento. Nos preocupamos de la de mayonesa, pero no nos preocupamos de los atascos.
Pero mira, ya no solo el medio ambiente, sino y la salud de las personas que están en esas colas.
Sí, bueno.
Comedero de coco, la
yo di una charla, a mí me invitó... Fedeco me invitó y me encantó para hablar del estrés de los atascos y la salud. Un tema precioso, un día lo tocamos si quieres.
Hombre.
Un tema precioso, claro que es así.
Calixto Sosa, ¿te acuerdas de Calixto?
Cambio radical.
Hizo un cálculo de las horas que en su vida había dedicado a las colas.
Claro,
y ha dedicado en su vida más tiempo a las colas que a jugar al ping-pong, que es una de sus pasiones.
Bueno, pues sí, muy
imagino. Es decir, tiene guasa, ¿no? Porque es que todos los días ir de un sitio a otro. Ir y venir, estás hablando que en itinere, que además los accidentes laborales deberían de contemplarlo, en itinere, pues
sí, de hecho,
se ha metido horas, pero...
De hecho, el Estatuto de los Trabajadores lo contempla.
Y es así, yo desde el año 95 me desplazo al área metropolitana, primero para estudiar en la Universidad de La Laguna y luego siempre he trabajado en Santa Cruz, con lo cual se cumplen ahora 29 años...
Bueno, ¡saca la cuenta! ¡Saca la cuenta!
Desplazándome diariamente al área metropolitana y con colas, evidentemente.
Lo del desarrollo sostenible, que sonaba un poco a filosofía, es muy serio. Sí al desarrollo. Donde no hay desarrollo hay hambre, que eso es más grave todavía que el atasco. Pero donde hay no es sostenible, ahí es lo que estamos hablando. Que empieza a estar entre nosotros agobio, la palabra agobio. La gente, yo ya me empiezo a sentir agobiado por impotente a solucionar un tema. Sí. Quiero decir, te atascas en la autopista del norte, no tiene salida. Perdón, te atascas al entrar en Santa Cruz, que yo lo he vivido dos o tres veces últimamente, y es agobiante, pero no tiene salida, etcétera, etcétera. Luego vamos a tomarlo en serio, de verdad. Y hay que tomar
y solución. Te atascas viniendo de Santa Cruz para el norte un viernes por la tarde, desde hace 35 años.
A la hora de la salida del trabajo, hay un atasco de salida que es increíble.
Se habla poco de ese atasco también. Es que estamos colapsados.
Pero Diego, ya no solo es el viernes. Es decir, que todos los que salimos de Santa Cruz antes era muy intenso el viernes. Ahora, cualquier día de la semana,
cualquier día,
a las 3:30. Se está dando. Hay atasco para regresar, por lo menos hasta el aeropuerto.
Se está dando el hecho de la autopista del norte. Antes sabíamos que de 7 de la mañana, 7 menos cuarto, a 8, era imposible. Es que sale ahora a las 2 del mediodía.
No, bueno.
Y las colas llegan a la salida del puerto.
Hay un termómetro muy importante, bueno, por lo menos el que conozco yo: Hospital Universitario de La Laguna. Todas las salidas son atascos. El viernes imposible, pero todos los días atasco total. Luego ya uno tiene que calcular que cuando sale de un sitio de trabajo como el hospital, que es un sitio importante en número, tiene que saber claramente que va a tardar, si va a la laguna, va a tardar una hora.
Una anécdota sobre el hospital. Por cuestiones médicas se tiene que ir cada cierto tiempo. Yo pido las citas a partir de las 10 de la mañana. Por favor, no me des cita a las 8 y media porque no, vengo de la rota y me toca salir.
Y a veces a las 10 es pronto.
No, no, a las 10 salgo de la Orotava a las 9 y a las 10 estoy aparcado ya.
Otra de las cosas, ¿sabes?, que han ampliado los horarios de las analíticas, antes eran hasta las 8 de la mañana, 8 y media, ahora son hasta casi las 11, para evitar eso, que todo el mundo fuéramos de
7. Ahora lo importante.
Y la sangre no se puede sacar un poquito, sí, más cerca de tu residencia. Sin mandarte después la sangre para allá.
Claro, y así, y ahí los laboratorios en la norte y sur, claro, que no tiene sentido. Sí, cuanto menos desplazamiento, mejor.
Claro, sí, claro.
Por eso se llama telemedicina.
De todas formas, había una cosa que, oyendo todo lo que estamos hablando, normalmente la gente de Madrid y Barcelona, yo conozco sobre todo los vinculados al deporte que han vivido en Barcelona ciudad y en Madrid ciudad, y decían, no, vivir en Tenerife es un lujo porque no notas ese agobio, el agobio del metro, el correr de un lado a otro. Y ahora, por último, hay gente que ha vivido aquí antes porque jugaban en el Martianes y han vuelto, por lo que sea, y se ha dado un cambio. Es que tengo la misma sensación de agobio que en el
radical,
metro de Madrid.
No es lo que acabo de decir. Yo tengo la palabra agobio, empiezo a usarla yo por lo menos cada día más. Ya no es que estás atascado, cabreado, sino te estás agobiado. ¿Pero qué hago? Una cosa importante, una isla que tiene, que uno de los placeres de la isla, que era Navidad, una isla, las islas tranquilas, sí. Tururú. Lo de tranquilo, no tenemos ya nada en ningún sitio, ¿eh?
Y cuidado con el índice de crecimiento de la población, que aunque no tengamos nacimiento, vamos incrementando el número de habitantes, porque están llegando por
todos lados. Están aumentando los residentes extranjeros.
Sí, bueno.
Y camino de más.
Bueno, no, cuando se hablaba de poner
un tope, es muy difícil.
Tope.
Eso es complicadísimo.
Sí, es complicado, pero de alguna manera habrá que estudiarlo, porque el terreno es finito.
Es finito total.
O sea, y tenemos, ¿cuánto es? ¿El 70% del suelo protegido en Canarias?
No, 50. Y del otro 50, que era 25, es agrícola. Vivimos en el 25% del terreno.
O sea, pues fíjate, no podemos crecer indefinidamente a nivel de residencia.
Bueno, también hay quien vive de la agrícola. ¿Eh? ¿Quién vive también de la agrícola? Y hay mucho agrícola que se ha convertido también en la salida habitacional.
Y ahora la parcela del Mojón en el sur, creo que la que se va a urbanizar y...
Está urbanizado ya.
Un millón de metros, ¿no?
Bueno, 9.000 camas más.
No, yo creo que lo de palabra desarrollo sostenible, que lo hemos usado todos, políticos o no,
y ni una vivienda social,
veces, tiene un sentido enorme. Sí al desarrollo, pero si no lo haces sostenido, no lo puedes hacer. Y no hablemos del agua, que menudo problema tenemos con el agua, de verdad, ya no hoy ni mañana, sino de futuro en Canarias y en España. Y el cambio climático es un hecho. El cambio climático no se arregla quitando los coches tampoco, eso va a tardar mucho más.
No, pero viene un iceberg de Groenlandia y nos da agua.
Sí, nos da agua tururú.
Eso se habló, no es cachondeo, ¿eh? Sí, ese tema de traer un iceberg.
Un jumbo como cuando trajeron a las
orcas. No, que no es broma.
Pero si se están fundiendo los polos.
Oye, que no es broma. Yo vine aquí en el 89, pero antes del 89 ya había cambio climático. Y donde yo venía, que se llamaba Sevilla, había restricciones de agua donde no te podías duchar en una franja horaria muy importante. Y se llegó a hablar de traer un iceberg. Pero, en serio, es decir, no es broma. En el año 81, 82.
Te recuerdo que ya por los años 80 ya se hablaba de que el índice de desertización de nuestro país, de España en general, era increíble y que teníamos que ir preparándonos porque en una determinada fecha mitad del país iba a ser desierto.
Sí, pero mira Almería, Almería, ¿cómo está?
Si no le ponemos solución.
Pero ponerle solución. ¿Y Doñana?
Pero escúcheme, mira Almería, ¿cómo está y cómo estaba? Si Almería había un spaghetti western, ¿no? Había una sala. Ahora hay invernadero.
Llevamos años con ese problema y en estos tres últimos encima ha sido exponencial la carencia de lluvia.
¿No se dan cuenta que nos estamos yendo del agobio sin querer? Es que yo empiezas a darle vuelta y sigue igual.
Es mejor no pensar.
Sí, no, sí, pero el problema es que te va a tocar. Nos toca.
O no.
Pero este problema no nos importa. Nos importa el juez Aguirre, que ha dicho que la traición al Estado es una realidad y que estaban espiando a los rusos. Eso es lo que nos preocupa. Y la amnistía, que la vamos a votar hoy. De eso lo están hablando en Madrid, ¿eh?
Los rusos han espiado a todo el mundo.
A mí eso me preocupa muchísimo, pero no tiene que ver con el agua, pero me preocupa muchísimo.
No, pero es que date cuenta que estamos hablando de esto porque realmente yo creo que son los problemas que deberían estar tratando nuestros políticos. Las luces largas puestas y vamos a ver cómo solucionamos los problemas que vienen de camino. Y no perdernos en tantas batallas. Y hoy, en este país, el 95% de la población sabe lo que es la amnistía, no sabe, no se ha leído la ley, pero hoy la están votando nuestros representantes públicos.
A las 3, a ver qué van a votar. Es terrible ese tema. A mí me duele mucho más lo que significa fachiglobo.
Fachisfera.
No, que nos llaman a todos los españoles los que estamos de acuerdo con esto, que somos fachi, que ya se inventaron una palabra. Por cierto,
es menos ofensiva que fascista, ¿eh? Fachi es como terrorista cookie.
No, es exactamente igual. A mí dímelo tú, para tú que me siento igual ofendido. Nada más, sobre todo es que es descalificar a un porcentaje de muchos millones de españoles, porque sí, además, fachi globo. Ah, muy bien. Pues una cosa terrible. Lo que pasa es que todos a la vez.
No le pillo el fachiefera, fachiefera. Fachiefera. Lo que dijo Sánchez, fachiefera.
Acaba de decir Pedro
Sánchez. La fachiefera.
Hombre, un discurso de
la vanguardia. Claro, la esfera.
Un discurso muy bueno, ¿no? Una entrevista. Una entrevista discurso.
Un discurso. Un discurso es igual. Lo dice. Y yo creo que eso lo dijo un periodista en El País.
Hace tiempo.
Pero a uno de los asesores, que tiene mucho, tiene 700 y pico, le dijo que lo usara. Es desde el punto de vista auditivo simpático, pues suena, pero es una descalificación global de la mitad de los españoles terrible, y uno que además no conduce hacia ningún lado, y eso sí que no arregla nada, sino es insulto, insulto por insulto.
Pero dice que los fachiferos son los que están en la fachifera, son los que provocan la polarización y la radicalidad. Ah, sí, ¿no? Claro,
pero la culpa no lo tenemos los perroflautas, ¿eh?
Sí,
no
se sabe. Bueno, eso también está en la fachifera. Bueno, eso también está en la fachifera.
Por cierto, tampoco podemos hablar ni de Podemos. Es que no hay nada que se mantenga. No hablemos ni de Podemos ni de Vox, por favor.
No, eso está acabado ya, ¿no? Esos dos proyectos están acabados, ¿no?
Eso está bueno, pasando. Eso.
Lo de Baleares, la verdad es
eso es lo que tienen
algunos. Lo de Baleares es muy bueno. Echan a otros y a los que echaron, otros vienen a echar.
Sí, pero bueno, pero es que además de repente. No, están todos así. El último congreso de.
Pero si echan a 5, se queda el PP en banda.
No.
Si echan a 2, no. Pues si echan a 5, sí.
No se quedan banda porque no pides el acta. Una cosa es que tu partido te diga que tú el acta.
Bueno,
no
en manda me refiero a la mayoría que convalida apoya al gobierno del PP.
Al fin y al cabo, ahora mismo tienen que negociar con las dos bandas.
Con los dos.
Es como con Podemos y Sumar.
Te vas a negociar con los dos. Y sigues apoyando y ya está.
O no.
Como en Murcia, ¿no? Que también en Murcia. Pero lo de Vox es que está dando una estabilidad a este país.
Cada día más, con lo cual, bueno, se llama autodestrucción. Es así, es lo que está ocurriendo.
Pero bueno, estaba buscando
está
una
todo
cosa.
Parecido, ¿eh? Está todo parecido en los partidos políticos, ¿eh? Porque te estoy hablando, Podemos es una lisis, una destrucción, un suicidio interno terrible, masivo.
Jung está amenazando ahora mismo en votar no, si no incorporan el terrorismo y la traición.
Pues te voy a contar una cosa, mentira. Pero me arriesgo aquí en Gente Radio.
¿Le sacarán algo más?
No, ellos. Pedro Sánchez en este momento puede hacer lo que quiera, que no van a votar nunca que no. Ahora, lo he puesto aquí en público. No, yo no soy un apostador, lo tomamos un cortado. No tienen salida. La única salida que tienen los independentistas, y yo incluyo al PNV también, que está calladito, pero siempre igual, es apoyar este gobierno. Con lo cual, que siga yo, no Pedro, calculo que lo sabrá, Pedro Sánchez lo sabrá. No tiene salida. A ver, Jung, si no vota a este gobierno, ¿qué hace? Dígame. Dura un día. Porque Pedro Sánchez está gobernando con alguien que no gobierna. Fíjate tú lo trágico de esto. O sea, Jung no gobierna y va a tardar en gobernar. Y las medidas que se están tomando a nivel nacional las toma porque Puigdemont este, que para mí está absolutamente necesita un GPS, está fuera de cobertura.
Está enajenado.
No, porque es una enfermedad y entonces hay que tratarlo.
Sí, pero hablamos tan mal de Pedro Sánchez, estaba buscándolo porque me llamó mucho la atención, ¿no? Hablo del estudio número 3431 del CIS, barómetro de diciembre del año 2023. Pregunta. ¿Quién preferiría que fuese él o la presidente del gobierno en estos momentos? Uh-huh. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que la población española qué dice?
Hoy,
en diciembre del año 23. ¿Quién prefieres que presida el gobierno de España en estos momentos?
Posiblemente diría Yolanda. Posiblemente.
Me sorprendió porque el 28% de los encuestados, Pedro Sánchez.
Bueno, muy bien.
Y el 16%, Feijo.
Sí, ¿sabes qué pasa? No, pero,
¿le sorprende o no?
No, porque no tiene que ver con el partido, sino con la persona.
Y ya, pero es que si los españoles, CIS, no con todo lo que está cayendo,
si es del CIS,
tienen no más confianza nada. En Pedro Sánchez. 10 puntos más.
No te olvides que la mamá no ha dado mucho tiempo.
Sí.
¿Te acuerdas cómo se llama?
Sigan criticando a Sánchez.
No, sí, igual. Yo no critico, hay que criticar.
Sí, pero ¿cuánto hablas
no
de Pedro Sánchez?
Nada con el voto. ¿Perdón? No tiene que ver nada con el voto.
¿Cuánto es el tanto por ciento de Pedro Sánchez?
El 28%.
No, pero que no tiene que ver nada con el voto.
El 17%.
Rosa Díaz salió la número uno siempre.
Sí. No, pero esto no es valoración, ¿eh? Esto no es valoración de 4,5, 7, no. Esto es,
¿a quién ves?
¿A quién? Es decir, ¿quién preferiría que fuese presidente del gobierno en estos momentos?
Rosa Díaz salía el primero en esa
pregunta. Yolanda el 8%, Isabel Díaz Ayuso el 5%.
Bueno,
Santiago Abascal el
4%. Rosa Díaz salía. Rosa Díaz salía.
Ahora le invitan un café, ahora le invitan un café.
Pero mira, hay una cosa muy sencilla, es que Feijóo en el último año ha metido unas meteduras de pata grandísimas y eso al final termina generando un poco de desconfianza.
Yo no sé qué está diciendo de meteduras de pata. Dame una, yo te la compro o te la critico.
Pero es importante la connotación de que no te dan opciones, sino que le preguntan al tipo de la calle quién preferiría usted que puede decir Ayuso. Que el 5% de la población
Ayuso tiene en Madrid la mayoría absoluta, claro. Pero en León no tiene la mayoría absoluta.
Ya, pero a mí se me puede ocurrir decir, yo me gustaría que fuera Ayuso.
Sí, bueno, pero estas cosas.
Vamos, que no te dan una papeleta y diga, pongo usted una X.
Habría que ver también el tanto por ciento de conocimiento que tiene la sociedad española de Ayuso. Es decir,
sí, aunque lo pueda tener.
Nosotros es fácil que conozcamos a Ayuso, a Feijóo y a todos porque vivimos en la política. Todos los días leemos algo de política. Sí. Hay mucha gente que no tiene ni puñetera idea.
Ya, no, pero yo quiero decir que
no saben quién gobierna Madrid ni sabe quién está.
La expresión del voto no tiene que ver con la persona, influye muy poco la persona. O sea, yo puedo preferir a Rosa, yo pongo siempre Rosa Díaz porque tenía, siempre sacaba nota por encima de todos. Lo preferían para que presidiera el gobierno y no lo votó nadie. Uh-huh. Porque su partido no tiene, ni tiene estructura, porque es que estar en política y tener un partido es algo muy serio, es que la gente se cree que
y el apoyo de los medios de comunicación, que es importantísimo, bueno, si no hay apoyo de los medios de comunicación no hay líder.
Un partido es algo muchísimo más serio que reunirnos un grupo y decir que somos de coalición o del PP. Hay que tener estructura, hay que tener personas, hay que tener implantación. No se puede gobernar este país, lo digo de verdad, sin que esté con implantación en los 8.221 ayuntamientos. Es dificilísimo gobernarlo. Y hay dos partidos nada más en España que tienen esa capacidad porque han tardado muchos años.
Y no en todos.
No, pero tiene...
Y no en todos, ¿eh?
No en todos.
Así que hay municipios importantes que el PSOE no ha presentado candidatura y le ha costado la vida, bueno, sí, y el PP no lo ha presentado.
Bueno, pero fíjate que al final la polarización también surte efecto con esta situación. Es decir, igual que hay mucha gente, sobre todo lo que es el ámbito mediático de la derecha, que critican mucho a Pedro Sánchez, pero hay un volumen muy importante de los ciudadanos, no solo que lo prefieran como presidente, sino que están de acuerdo con las medidas que se están adoptando. Sí, es verdad que la amnistía oculta todo lo demás, pero lo hablábamos en alguno de los programas de hace unas semanas. Es decir, para mí es más importante las medidas que se adoptaron a finales de diciembre de revalorizar las pensiones de contributivas, de las no contributivas, de poner encima de la mesa mejoras para el subsidio que Podemos dejó encima de la mesa y no pudieron salir adelante. Medidas que pudieran ayudar a paliar los efectos de la inflación. Y todo eso está propiciando que, aunque las perspectivas a nivel europeo eran que el crecimiento de España estuviera poco más del 1% del PIB, hemos sido la economía que más ha crecido en el 2023 por encima de la media europea, un 2,5, creando empleo. Por tanto, las medidas que se adoptan
por los gobiernos socialistas
son efectivas.
70.000 millones de euros.
Una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Querido compañero, si tú pierdes 30 kilos pero pesas 120, no se te va a notar. Nosotros hemos decrecido más que ninguna. La economía, de la grande economía europea, de la crisis COVID última, fuimos los que más bajamos. Y de repente, desde que subas algo, subes más, porque tienes más que subir. No lo mezclemos, porque eso es lo que
dice. Llevamos más de tres años creciendo.
¿Qué les parece más interesante como dato económico global? ¿El PIB o la renta per cápita? ¿Qué define mejor la situación económica de un país?
Pues mira, yo soy crítica de los dos. De los dos índices.
El PIB y la renta per cápita, las dos cosas, ¿no?
El PIB de un país, el PIB hay que corregirlo como medida, el que sea economista aquí, yo lo he hablado, me acuerdo, como si fuera hoy con Rodrigo Rato. El PIB es un número muy frío que no dice que no hay pobres.
Es que por ahí
es muy duro, ¿eh? Quiero decir, el PIB a la venta de China es altísimo. Y hay algunos, pero después hay una pobreza que te tumba. Quiero decir, eso hay que corregirlo, hay que crearle factores añadibles al crecimiento.
La economía de este país es tan rara. Que aunque Aarón tiene razón y como economía europea somos las que más hemos crecido en PIB.
Porque las que más hemos perdido.
Un 2,5, ese dato es así, 2,5. Y encima, un poquito menos de las expectativas porque podríamos haber crecido un poco más. Eso es verdad, 2,5. La mayor porcentaje de crecimiento de PIB.
Porque fuimos los que más bajamos.
Ahora voy al dato que a mí me preocupa muchísimo. Es la renta per cápita en euros en España.
Sí,
somos el 27 en crecimiento. El último. Hemos subido solamente 490 euros los últimos cuatro años. Ese dato es muy importante.
Yo diría
porque la pobreza está mejor distribuida.
Y hay una tercera pata que no estamos teniendo en cuenta y es la inflación. Somos el país casi más inflacionista de Europa.
No solamente, sino el señor... La
inflación del 17 al 21 está en el 22%. El crecimiento de la renta per cápita en España en el 3%.
Vamos, hoy
es decir, hemos perdido un 18% de capacidad.
Ahí ves por qué ha bajado la renta per cápita.
Tú lo has dicho más bonito que yo, pero yo lo llevo diciendo lo mismo que tú desde que empecé. Es así. Es así. Si tú partes de que estás hundido, es mucho más fácil subir.
Claro.
Y cuando subas montones, 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 no te acercas ni a la media donde estabas. Y eso es lo que está ocurriendo, así de claro. A ver, un trabajador medio, una clase media española, que es la mayoría, que es la que está pagando todo, han subido los impuestos desde el 2017, el 30%, lo que paga impositivo. Y la capacidad de compra de ese que ha subido el sueldo mínimo ha bajado el 15%.
Pero ahí está la inflación, que sin duda, que nos está matando.
Una de ellas, claro, nos está matando, claro. ¿Cómo no nos va a matar? Y después, ¿cómo somos en producción? Los peores de Europa, casi los peores, casi de los últimos. La capacidad productiva, la eficacia del trabajo es de los más bajos de Europa en producción. O sea, de 7 horas de producción hacemos la mitad que un alemán. La mitad que no sé qué son, y eso son medidas reales.
Yo
no
estoy, es que estoy criticando,
yo soy trabajador también.
Las estadísticas son muy bonitas, pero yo estoy en desacuerdo con eso. Aquí hay una cultura de presencia en el puesto de trabajo increíble. No. Sin embargo, es mucho más efectivo trabajando las 7 horas que no 14.
Yo no digo que no, pero escucha, pero no digas que las estadísticas, tú eres un número igual que yo. A ti te pagan con números, y te pagan tanto dinero porque el número, y te calcula tu jubilación por número. Lo que ocurre es que es verdad, ¿es necesario trabajar más tiempo? Posiblemente no. Pero hay que aumentar la producción. No tenemos la
por hora trabajada. Producción por hora trabajada.
Hay que ser más efectivo en tu horario laboral. Pero sí, no extender el horario laboral, pues no conduce a nada. No. Y de hecho, si extiendes el horario laboral, hay un momento que tu cabeza ya empieza a marcharse
donde está. Depende de la actividad que desarrolles. Bueno, sí, evidentemente, en Canarias tenemos una dependencia del sector.
Tenemos que marcharnos y quiero comentarle una cosa.
Este país, el 80% del trabajo lo ponen las pymes. Dile tú a cualquier pyme que es que no trabaje, trabajan 20 horas y no descansa, que suele ser un trabajador o dos, que es el dueño, el trabajador, y a la vez tiene alguien que es un hermano o es un primo.
El autónomo que contrata o el que no contrata.
Si llevo 20 horas todo el día y no tengo vacaciones porque no puedo irme. O sea,
tenemos que irnos, que Amarón tiene que marcharse. Quiero hacerles partícipe. Les recomiendo que vean el CIS, el barómetro del CIS del mes de diciembre, que está muy curioso. Porque para mí, yo digo, vivo en otro país. Bueno, si ustedes le preguntaran, ustedes pensaran en un colectivo de sus personas cercanas, ¿cómo calificarían la situación económica de esas personas? ¿Buena? ¿Muy buena? ¿Regular? ¿Mala o muy mala? En general, es decir, el entorno que cada uno conoce, dice, la situación económica de mi entorno es...
Regular.
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 Regular. Regular. Y yo, regular.
Sin duda.
Bueno, pues estamos en el 10% de la población de España, porque el 62%, según el señor Tezano, dice que es buena.
Será buena la de Tezano. Mira, Tezano, yo lo conozco a Tezano.
¿Verdad que no se lo cree nadie?
Yo soy doctor.
Es regular. La situación es regular.
Mira, el CIS español le da los mejores.
Estamos de acuerdo los cinco, ¿no? Pero 62%.
Vamos a ver, el CIS español le da los mejores de Europa porque tenía un histórico único. Durante 45 años, con la misma metodología, había tenido archivos muy importantes de estudios de, ¿cómo se llama? Demoscópicos. Yo soy sociólogo. Soy doctor en sociología. No aprueba primero con lo que está haciendo.
Esto no se lo cree nadie.
Nadie, no se lo va a creer.
No se lo puede creer. El 62% de la población no puede pensar que su situación económica es buena.
Nada, vergüenza. Eso no lo piensa nadie.
Nadie.
Luego, si al revés, sí, que un 62% piensa que es regular.
Exactamente.
A ver, tampoco el dramatismo de pensar que el 62% piensa que es malo, porque tampoco sería así. En el regular, porque tú miras lo que te rodea y...
Yo llego a pensar que se equivocaron al poner las cifras, porque el 3% muy buena, el 6% muy mala, el 18% mala, y después el baile está entre buena, el 62%, y regular el 10%.
Oye,
yo creo que al revés. Yo creo que están equivocados al poner los números.
Sí, ha dicho que en Galicia gana el PSOE. Y las encuestas demoscópicas privadas... Que hay buenas y malas.
Sigma 3 y Sigma 2 y Gas 3 han dicho.
Le dice que se hunde el PSOE y que le pasa por primera vez zarpazo del Venega. Vamos a ver, esto es una técnica como estamos aquí.
Se han unido los independentistas, Van en un solo bloque este año.
No, sí, no importa, pero no,
eso es importante.
No, si no digo que no, digo que no, que no. El PSOE allá en Galicia.
Que Aarón me mata, tenemos que irnos. Santiago, Juan Carlos, Aarón.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Y feliz día de la Candelaria.
Venga, igualmente.
Venga, un abrazo fuerte.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospitales, parques. Gente
Fuente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues entre Madrid y Fusión y Fitur hemos cogido al lazo al alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González Mesa. Muy buenos días.
Muy buenos días, un placer en este en esta parada casi técnica sin descanso, porque entre la convención nacional que estuve presente en Coruña, después llegó Fitur y ahora esta misma tarde, pues a las 6:15 creo, porque volamos a las 8 para mañana estar presentes en Madrid Fusión. Hoy, ayer empezaban los compañeros de otros municipios y mañana tenemos un día bonito para Puerto de la Cruz, con esos sabores del puerto, para volver a llenarnos de orgullo y presumir de todo lo que ocurre en esta ciudad, la repercusión que tiene y lo importante que es en este caso para el binomio gastronomía y turismo, ¿no? Es bueno para los que vivimos aquí comer muy bien y tener a los mejores cocineros en esta ciudad y de las mejores ofertas, pero por supuesto no podemos negar lo que es un atractivo más para el sector principal, ¿no?, de nuestra ciudad, que son nuestros visitantes, ¿no?
Pues antes de hablar de Madrid Fusión, vamos a hacer resumen de Fitur, porque la semana pasada fue muy intensa y se presentó el proyecto turístico del Puerto de la Cruz, además haciendo cosas que lo hemos dicho en esta mesa de las que son interesantes, que es hacer publicidad del Puerto de la Cruz en Madrid, en los kioscos de prensa, en sitios donde la gente diga, oye, que llame la atención a la gente que tiene que venir, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido una feria muy importante para la ciudad, primero porque aprovechamos en los últimos 2 años, hemos intentado que cuando Madrid se llena de profesionales, que son especialmente los primeros días de la semana, hacernos muy visibles dentro de los medios que tiene un ayuntamiento pequeño como es Puerto de la Cruz, ¿no? No somos una comunidad autónoma que tiene la posibilidad o la potestad de invertir a lo mejor 100.000 euros en una pancarta en Callado o hacer ese tipo de cosas, pero dentro de las oportunidades...
Puerto de la Cruz estaba encallado.
Sí, sí, que dentro de las oportunidades que tenemos hacemos pues todo lo que podamos y este año hemos ido con esos reels de 10 segundos en las estaciones de metros que estaban situadas en más de un centenar de estaciones, una publicidad muy visible, ¿no? Porque sabemos que va... que pasa mucha gente por el metro y que se mueve por comodidad, como hacemos nosotros mismos, ¿no? Que nos movemos en metro para facilitar la movilidad cuando hay una feria con tantos miles y miles de visitantes. Y también de forma gráfica no queríamos perder la oportunidad de estar como muy presente. Y dentro de las oportunidades que se nos dio y estudiamos, creímos que era muy curioso para Puerto de la Cruz estar presente en esos kioscos de prensa, que además son visibles desde ambos lados de un lugar en donde pues la Gran Vía se convierte en el motor de la ciudad y donde incluso la gente que va a feria o no va a ver todos esos musicales, y lo hicimos además con una imagen gráfica que creo que tenía que ver mucho con el nuevo claiming, con pura inspiración, con imágenes de lo que ocurre en la ciudad, con poniendo en valor el valor patrimonial, con algunas imágenes donde se podía ver pues carnaval o el lago Martianes o una escenografía de los últimos espectáculos de Mueca, pero también con una celosía, ¿no?, invitando a curiosear, porque Madrid también se condensa de mucha imagen, de una saturación cuando llega una feria como la de Fitur, y creo que el diseño de la casa, del gabinete de comunicación, ha sido más que acertado, ¿no? Utilizaremos esas imágenes durante todo este año. El claiming pura inspiración y la presentación en Madrid tuvo el éxito que esperábamos, de repercusión en el ámbito empresarial, que es fundamental para estos días profesionales, y también lo ha tenido la oportunidad de estar presente en las reuniones con Turismo de Tenerife, en ese encuentro de conectividad y especialmente también con la turoperación, que de forma más privada o personal ya no tiene una connotación del Puerto de la Cruz como una ciudad del pasado, sino como una ciudad con mucho futuro, ¿no? Y eso se percibe, se nota, y además siempre es un placer que en una feria te lo confirmen quienes hacen dinero, generan economía y generan empleo a través del sector turístico, ¿no?
¿Contento entonces y satisfecho por lo que se ha visto?
Sí, siempre uno es extremadamente exigente, ¿no? con lo que se plantea, con la propuesta. Creo que lo que pone de manifiesto de nuevo Fitur es la buena idea que tuvo este gobierno y quien les habla de formar parte de la MTC nada más entrar a gobernar. La Alianza de Municipios Turísticos de Canarias se sitúa como el stand con mayor vida de todo el conjunto de los que hay en Fitur. La presentación y ese espacio que tenemos de los 40 minutos lo hicimos de forma muy arropada, desde el sector empresarial, con Asotel, con las cadenas hoteleras, con los productores culturales, con todo el sector representado, incluso con un regalo que nos hicieron casi apadrinando la presentación que nos hizo Juan Cruz hablando del puerto en esos titulares que nos dio, porque cuando hablamos de una ciudad inspiradora, de esa pura inspiración como Claiming, siempre hablamos de una ciudad del talento, una ciudad que acoge talento y que lo exporta, como es en este caso el talento de un gran escritor como es Juan Cruz, ¿no? En ese aspecto nosotros estamos muy contentos. Después de una feria uno viene con más trabajo, no se termina de trabajar cuando uno va a la feria. Hay mucho interés de turoperadores como Word2Me con el O7 Hotel Avia y con su próxima agencia de viajes. Lo hay también en el sector empresarial, la presentación del Hotel Tahoro. Eso para la ciudad va a ser un antes y un después, lo tenemos claro. La apuesta de Macaronesia muy presente, la cadena Silken, reuniones con una cadena hotelera que ha apostado por Puerto La Cruz hace apenas unos meses como Fergus, y un mercado británico como fueron los encuentros, por ejemplo, con Jet2, ¿no? que tiene mucho interés, que ha pasado de tener 3 hoteles en el puerto a comercializar con 10 de los hoteles de nuestra ciudad. Bueno, en definitiva, para no aburrir a los oyentes, porque podría ser muy, muy, muy largo contar 3 días de forma muy frenética, sin apenas tiempo de descanso ni respiro, para hacer lo que más me gusta de todo lo que hago, que es hablar bien del puerto, ¿no? Presumir de esta ciudad, de su gente y de la capacidad que tenemos y del momento histórico que está viviendo, ¿no?
Pues me he acordado y se lo pregunto. Usted me dice, sí, no, o cae un chaparrón. El peso del puerto apoya, imagino, al peso del Cabildo cuando habla del Colegio Agustino para traer un espacio del TEA aquí al puerto.
Bueno, claro, es una propuesta que nace desde la propia agrupación, una solicitud que ya Pedro Martín, sin tener que hacer una propuesta de plenos, confirmó en una visita al puerto como presidente. Somos conscientes de la situación administrativa que tenía el inmueble y sobre todo hemos hecho mucho desde el PSOE del Puerto de la Cruz para exclamar esa cantidad de millones y millones y millones de euros que Coalición Canaria y el Partido Popular en la administración insular se ha gastado comprando fincas en el desierto, sin casi ni actividad en la isla de Tenerife, y sin embargo en Puerto de la Cruz no se compraba y no se adquiría inmuebles, con la oportunidad que hay varios inmuebles en la ciudad que pueden afrontar la compra como hacen en otros municipios. Basta que uno piense en la Orotava y pueda ver el patrimonio que el Cabildo tiene en la Orotava, o piense en el Sausal y piense en todo el patrimonio que el Cabildo tiene. Sin embargo, si yo te pregunto, piensa en el patrimonio que tiene en el Cabildo en el puerto, y es muy poco en relación a lo que tienen otros municipios, ¿no? Por lo tanto, ese compromiso estaba, ese millón de euros estaba, por desgracia en los presupuestos, y hacíamos la crítica en el ámbito municipal, solo se consignaron 100.000 euros, y ahora pues hemos hecho uso de lo que hay que hacer cuando se está en política, desde la parte más constructiva, que el grupo del Cabildo ha solicitado ese millón de euros, que era el compromiso que ya había dejado Pedro Martín como presidente del Cabildo para la compra de los Agustinos. Nosotros no entendemos que ese inmueble no esté en manos del Cabildo, lo pueda propiciar una auténtica Casa de la Cultura para nuestras plataformas, para el Museo de Arte Eduardo Westerdahl, para poder hablar y ambicionar proyectos de futuros, de colaboración, y convertir pues ese espacio en una auténtica Casa de la Cultura para la ciudad.
Entonces, esta casa vamos a impulsar todo lo que podamos, porque parece una idea fantástica que podría ser realidad en,
sí,
en
poco tiempo. Es verdad que no tiene una dependencia solo del ámbito insular, porque la propiedad es del obispado, ¿no? y ha tenido
alguna... Pero tienen interés en venderlo.
Ellos han tenido primero alguna dificultad administrativa, ¿no? Con esas cosas que aparecen en porcentajes de la propiedad y esas cosas a lo largo de los años.
Se arreglan.
Es verdad que ahora, que era una realidad, sí que teníamos que hacer algo para que no se consignara un presupuesto de 100.000 euros, porque si el inmueble vale 3, lo que no se puede es tener consignado 100.000 en el presupuesto, porque lo primero que no te van a creer es la parte compradora, ¿no?
Hay que tener voluntad y eso se puede hacer. Y al puerto le vendría estupendamente tener un té aquí en el norte, y además el Museo de Ernesto Wendertal, que quizás es una joya que está en el Puerto de la Cruz demasiado escondida.
Yo siento que sí, porque igual se trasciende de manera diferente. Lo importante que es la propuesta que hace el Cabildo, que es una propuesta dentro de todos los usos que puede tener, es para que se vea un carácter interinsular, ¿no? Yo siempre digo que no tiene por qué depender de un museo de TEA, porque ya hay una autoridad, en este caso cultural, una institución como es el MASIU, que no le hace falta tener apellidos, ¿no?, para defenderla, como el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, después de tantos años. Bien es cierto que hay espacios TEAS en otros lados, y nosotros también hemos defendido siempre que, ¿por qué no Puerto de la Cruz?, ¿no? Y en este caso, pues tenemos a lo mejor la Casa de las Piedras en Garachicos, o tenemos la Casa de la Cultura en Candelaria, que forma parte de esa trayectoria de un museo insular, como es Tenerife Espacio de las Artes, que debe tener una casa. Pero no ambicionamos tener un TEA en Los Agustinos, es una casa para la cultura, y donde el TEA pueda también proyectar y acercar hasta Puerto de la Cruz su política artística, ¿no?
Espacio cultural de referencia que nos viene siempre muy bien aquí en el Puerto de la Cruz. Bueno, pues vámonos a Madrid Fusión, que se va el alcalde solo o acompañado.
No, me voy con el concejal, claro, de promoción turística, que es quien ha estado trabajando desde hace muchos meses también para que esto se diera. Este año todos diferentes, ¿no? Porque la primera vez que invitaron a los ayuntamientos fue el año pasado. El año pasado había un rincón en el espacio donde llevamos y mostramos mucho talento local, ¿no? Quiero decir, nos fuimos acompañados de las pequeñas industrias locales para decir que Puerto de la Cruz, ciudad turística, también tenía kilómetro cero y tenía oportunidades de mostrarla. Este año la decisión de Turismo de Tenerife fue invitar a los ayuntamientos a presentar un dossier, o sea, casi como una convocatoria de subvenciones para que los ayuntamientos dijeran qué capacidades teníamos, que en qué estábamos trabajando, cuál era nuestra marca gastronómica, qué trabajo estábamos desarrollando en el área. Y en este caso nosotros ya teníamos un dossier preparado, porque Sabores del Puerto ya había estado en Madrid Fusión el año pasado, pero además le hemos ido sumando muchas y muchas iniciativas, como los premios Qué Bueno Canarias, como la Feria de Gastronomía Sostenible que hicimos con Sabores del Norte, como muchas trayectorias y trabajo en relación a mostrar cómo son nuestras rutas de las tapas, el ando tapeando, hoy incluso cocteleando, ¿no?, esos sabores más líquidos del puerto. Presentamos el dossier, fuimos uno de esos municipios elegidos y mañana hacemos esa presentación. El producto local de las industrias locales tendrá un espacio en Saborea España, que es distinto, pero también es muy importante para Puerto de la Cruz la presencia en ese están, y luego la parte más de comercializar, en este caso con cocineros del Puerto de la Cruz, que van a deleitarnos con ese desayuno y con ese almuerzo, ¿no?
Bueno, y alguna cerveza también va para allá, ¿no?
Sí, producto local, no sé si, me imagino que podemos en esta entrevista hacer publicidad.
Ha estado aquí, pero hablando de cerveza La Ranilla.
Nico va con cerveza La Ranilla, y el año pasado hemos trabajado en una fusión. Ha sido fruto de este trabajo coordinado por parte del ayuntamiento, haber probado en un Oktoberfest un helado del relieve con la cerveza La Ranilla, ¿no? Esa fusión que tanto nos gusta, los que nos gusta el trabajo colaborativo y que las empresas se encuentren y que desarrollen productos únicos que solo pueden probarse en el puerto. Eso ya ha sido una realidad, y nos vamos también con Encantos el Picón, ¿no?, que es también la comercializadora de unas mermeladas también y sabores propios de Puerto de la Cruz. Yo siempre digo que comercializan productos únicos, ¿no? En la mermelada de cactus blanco a mí me parece una cosa extraordinaria para vender, que se desarrolla en el puerto, como también toda su serie de salsas y de otros productos que también van a la feria y estarán allí presentes, ¿no? Nos acompaña también Lucas Maes como cocinero para el taller, nos acompaña también David Rodríguez, y también del relieve, que estará también presente allí con el Vintubar, ¿no? Una oportunidad para, dentro de las ofertas, que son múltiples y que podríamos llevarnos a muchos más, ¿no?
Que te dejas a muchos aquí, pero es que la oferta gastronómica en el Puerto de la Cruz va creciendo y sí. Va creciendo cada día más en calidad.
Yo creo que es una apuesta, pues eso, de colaboración interadministrativa entre el Cabildo y el Ayuntamiento. Es verdad que el soporte contractual lo pone el Ayuntamiento, ¿no? Es el Ayuntamiento el que tiene que cubrir los gastos, la oportunidad de estar presente, porque consideramos que al final es una oportunidad para poner en valor lo que hemos denominado los sabores del puerto, que tiene por lo tanto una definición muy clara en la ciudad, ¿no? Hacerlo de la mano y en el estanque de turismo de Tenerife. Ya empezaba ayer esa promoción. Nosotros estuvimos el año pasado, me parece una feria, si Fitur es una feria importante a nivel turístico, esta feria en Madrid sitúa y nos genera oportunidades también únicas en lo que ya es indiscutible, ¿no? Ya la gente que viaja tiene entre sus preferencias aquellos lugares donde se comen bien, y yo creo que en el puerto tenemos no solamente la virtud de comer bien, sino de comer bien y tener la mayor oferta probablemente que haya toda Canarias en el menor espacio, ¿no? Tú puedes recorrerte dos calles en donde encontrarte bistros, comidas de primer nivel y gente que ha podido tener repercusión en el ámbito de la certificación de guías como Repsol, etcétera, pero sobre todo de forma muy concentrada, ¿no? En el que tú puedes aquí disfrutar de unas vacaciones 10 días y darte una vuelta casi por el mundo, ¿no? Empiezas por el, probablemente los mejores asiáticos que hay en la isla de Tenerife están en el puerto. Si te gusta la comida hindú, también estás en el puerto. Si te gustan los mejores italianos y las pizzas, también estás en el puerto. Y siempre digo que un valor fundamental de también nuestra gastronomía es precisamente ese, ¿no? El valor multicultural que tiene nuestra cocina, ¿no?
Pues, alcalde, ¿algún oyente quiere hacer una observación a su... ¿Se ponen por usted los cascos?
Sí, claro, sí.
A ver, ¿hay alguien por ahí que quiere decirle algo al alcalde? ¿No? Que dicen que es su cumpleaños.
Sí. Usted, yo digo, qué raro, digo, vamos a entrar.
¿Alguien que te va a dar caña? No, hoy no.
No tengo problema. Me encantan siempre las oportunidades de escuchar a también oyentes que intervengan. Pero sí, hoy es mi cumpleaños.
¿Se puede decir la edad? Que usted todavía
sí,
es joven.
Sí. 27, creo que sí. Hoy vengo diciendo todas las mañanas. De broma que, bueno, cumplo 47 años, nací en el año 77, conviviendo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida, siendo alcalde de esta maravillosa ciudad, y para mí la ciudad más bonita del mundo, y una oportunidad en la que hoy no podíamos parar la agenda, en la que pues espero por lo menos poder compartir una horita con la familia y con los amigos antes de marcharme a Madrifusión, manda el trabajo y en la agenda... Pese a que es un día importante en la vida de todos, cuando uno cumple años, voy a cumplirlo pues haciendo lo que más me gusta hacer, que es trabajar, ¿no? Trabajar y trabajar en nombre del puerto. Espero tener un ratito para mis compañeros del grupo, para un café. Esta mañana, aunque fueran 25 minutos, compartía con mis amigos que hace más de 30 años también celebramos nuestros cumpleaños, aunque sea ya para un café. Y con las risas de que, bueno, de que uno va cumpliendo edad. La familia me decía, algunos de mis hermanos, que luego van cumpliendo todos al mes siguiente, ¿no? De algunos que están entrando incluso en los 50 ya, que uno estaba mayor.
Es la mejor edad del mundo.
Yo como no he llegado, y en los 47...
Ya cuando llegue ya verá, que no es
mala
edad.
En los 47 me voy a detener un rato. Hoy, de hecho, nos hemos reído mucho al llegar y he dicho, hoy no estoy ni para camisa de botones, voy a vestirme de 27 con un vaquero a trabajar.
Bien vestidito
y
el alcalde.
Y un poco,
¿no?
más juvenil.
Está juvenil, sí, señor.
Para bueno, al final...
Yo pensaba que es que como va a coger un avión, dice, ahí que hay cómodo.
También la comodidad. Pero no, antes tengo todavía mucha agenda a lo largo del día. Hoy es un día importante también. Yo digo siempre que nací el día que nació el rey de España, no porque uno se considere rey de ningún sitio, pero es un día mucho más singular porque es el día de la paz escolar, ¿no? Y es un día siempre bonito, de la no violencia. Quien me conoce, creo que una de mis características más personales es no confrontar casi nunca con nadie. Intento vivir en paz, en armonía conmigo mismo y también con los demás. También en la vida política, como lo he hecho toda mi vida en la parte personal, así que esta celebración del Día de la Paz y la No Violencia para los más pequeños, que era algo que probablemente si no estuviera dedicado a la política estaría haciendo en los colegios, ¿no? Por ser maestro, me une un día de celebración importante y de recordar siempre, ¿no?, de dónde estamos.
Pues nada, le iba a regalar yo un croissant, que es el día mundial del croissant.
También, debe ser coincidencia, porque es que acabo de probar el croissant del David Rodríguez, que no lo había probado nunca.
Está bueno, ¿eh? Está bueno.
Y le he puesto una vela al croissant para soplar los años, ¿no? Pero bueno, hoy es un día, imagino, aprovecho los minutos para pedir disculpas, espero tener tiempo en el avión para leer mensajes. La gente suele llamarte y escribirte con cariño, y yo sigo cumpliendo años, Y sobre todo sigo compartiendo la ilusión de estar al frente de la alcaldía del municipio sin perderla ni un minuto, ¿no? Nada me detiene las ganas de situar al Puerto de la Cruz en el lugar que se merece. Me siento muy orgulloso del trabajo que estamos haciendo cuando venimos de repente a una feria en la que de verdad esto puede parecer un poco lógico porque lo dice un alcalde que está gestionando su propio municipio. Pero es tan distinto la percepción del puerto al llegar a Fitur por primera vez cuando empezamos a ir en el 2020, ¿no? Y a pesar de lo de la pandemia, la percepción que ahora uno tiene y la realidad que vive después de 4 años de gobierno, que permítanme que me sienta muy orgulloso del trabajo que hemos hecho en el ayuntamiento, ¿no? Está rodeado de inversores como Ignacio Polanco, que su empresa está invirtiendo 40 millones de euros, o con Sanjay y los hermanos Saak, donde todavía sin abrir el Hotel San Telmo, que está a la vuelta de la esquina, han invertido y están súper ilusionados con otro proyecto como el Hotel Martianes, o sea, dando soluciones y respuestas a cosas que son de muchas décadas, ¿no?, del puerto. Y esto espero que no le moleste a nadie, pero es la realidad, que el puerto está en otro momento. Y yo me siento muy arropado del sector empresarial en una feria como esta, que nos ha acompañado, que ha estado presente, desde los receptivos del puerto, que están encantados con la percepción, llevan 20 años yendo a Fitur, 30, y perciben cuando la gente se acerca al stand de Canarias que la preferencia en la isla de Tenerife y la pregunta es por el puerto y la agenda del puerto y lo que tiene el puerto. Hemos presentado ahora mismo el RBF y Veranos del Tahoro, dos de esas propuestas que a lo largo del año nos van a traer por lo mismo, los mejores titulares. En relación, hoy que estoy cumpliendo años y puedo estar más emocional, que la gente tiene con la ciudad cuando hablamos de un destino pionero, ¿no? Siempre había en el puerto una connotación de antiguo, del uso del pretérito, de la añoranza en el pasado, y no despertar, no abrir los ojos y decir, señores, pero que somos presente y tenemos que ser futuro. Y todo eso sí se ha conseguido cambiar, ¿no? Hay una percepción colectiva notoria, además, por las inversiones y haber convertido a Puerto de la Cruz en una ciudad atractiva y dar seguridad que la gente cuando está invirtiendo para muchos años, porque hay un modelo de ciudad distinta que como dice el propio Claiming, ¿no?, que esa pura inspiración no solamente le hace falta a las personas creativas, sino que nos hace falta a todos para sentirnos vivos, ¿no?
Eso es cierto. Pues, alcalde, felicidades tanto por Fitur como por el éxito garantizado en Madrid Fusión, como porque hoy venga un año más.
Sí, sí, un añito más que espero eso, a ratitos compartir, y de verdad desde aquí muchísimas gracias por todo el cariño que uno recibe cada día, ¿no?
Gracias por haber abierto un huequito en su agenda el día de su cumpleaños para compartirlo con los oyentes de Gente Radio. Muchas
siempre
gracias,
alcalde. Siempre un placer.
Pues nada, mañana volveremos a las 7:30, Dios mediante, minuto arriba, minuto abajo. Antes de nada, recordarles que José Reyes está al frente de todo y que Diego Calvo se pone aquí todos los días en frente del micrófono con una ilusión tremenda de cumplir el objetivo de entretenerles y tenerles informados. Por cierto, Junts acaba de publicar que va a votar que no, como no metan todo tipo de terrorismo. El light, el cookie, el que vaya contra los derechos humanos y el que no lo vaya. Así que hablaremos mañana de eso, seguro, seguro, seguro. Mientras tanto, disfruten del norte de Isla de Tenerife, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo, hasta mañana.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.